Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Aquí estamos, a esta hora, parece ser que Keylor Navas está negociando su salida hacia el Paris Saint-Germain. El portero del Real Madrid tiene mucho avanzado con el conjunto parisino y mañana jueves, podría ser prácticamente definitiva la salida de Keylor Navas al Paris Saint-Germain. Por la tarde, el periódico La Nación de Costa Rica informaba de que Keylor Navas se había despedido de Zidane y que ya tenía un acuerdo con el Paris Saint-Germain. Y después de esta información, lo que ha sucedido es que efectivamente también la prensa española ha ido atando cabos y desde luego lo que hace una semana publicaba Marca se ha ido confirmando en las últimas horas. Es importante contarles esta noticia y es importante escuchar lo que dijo el pasado viernes Zinedine Zidane en sala de prensa cuando Miguelito le preguntaba por este asunto.
En el asunto de Keylor, quería preguntarle si es cierto que en los últimos días le ha dicho que quiere marcharse.
¿Él? No, no, no. Él está aquí y es lo de fuera, de todas formas no lo podemos controlar. Él está aquí, él quiere jugar, él quiere estar con nosotros. Él siempre ha sido un profesional, Keylor, y siempre lo va a ser. La situación es la misma. Nosotros vamos a tener muchos partidos y voy a contar con él.
Esto dijo el viernes Zidane. Vamos a tener muchos partidos, no me ha dicho nada Keylor Navas, voy a contar con él. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas.
Ha salido incluso el nombre de Areola, el portero del Paris Saint-Germain, como posible sustituto de Keylor en el Real Madrid.
Sí, es el portero del Paris Saint-Germain, campeón del mundo, tiene 26 años y podría formar parte del Real Madrid en los próximos días. Como tú decías, a primera hora de la tarde aparecía esa información en La Nación de Costa Rica. Keylor Navas tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2020, va a cumplir 33 años en diciembre, parece que le ofrecen 3 temporadas, no perdería dinero, sino que ganaría, sabes que gana 5 millones limpios en el Real Madrid, le ofrecían 7 a principio de verano y más o menos puede estar en esas cifras y el Real Madrid evidentemente necesita un portero y parece que Areola vendría con destino a Madrid. Todo esto, Juanma, que es muy importante, en contra de la voluntad de Zinedine Zidane. Zidane, como te decía el otro día, tuvo una conversación con Keylor Navas cuando estaba de vacaciones en Costa Rica. El portero le confirmó que se quedaba después de que inicialmente se hubiera truncado esa primera oferta del Paris Saint-Germain. Por eso se va Lucas Zidane, por eso se va Lunin. Y ahora Zidane contaba con él y quería que no se marchara. Al final el costarricense se sale con la suya, ve que va a ser suplente y, como digo, está muy próxima su salida del Madrid en contra de la voluntad de su entrenador.
Saldría un portero, vendría otro portero, este Areola del Paris Saint-Germain, pero la historia está. Con la corriente de negatividad que hay en el entorno del Real Madrid, por el hecho de cómo ha sido el capítulo de incorporaciones este verano, ¿va a cambiar la opinión de Florentino y de Zidane en los últimos días de mercado? Arancha Rodríguez, hola Arancha, muy buenas.
Hola, buenas, Juanma.
¿Sigue sosteniendo que la plantilla del Madrid está cerrada, salvo este cambio de portería que puede producirse mañana?
Sí, lo que te decía ayer, que salvo que se produjera un cambio en la portería, que era posible porque habíamos dicho que Keylor, que le había comunicado al Real Madrid su intención de marcharse, como había publicado José Félix en Marca y como confirmamos nosotros, y que la idea de Keylor era irse al PSG. Al margen de esto, la plantilla está cerrada en cuanto a salidas. En cuanto a entradas, podría producirse alguna salida, como por ejemplo la de Mariano, que sigue insistiendo en quedarse. Pero en principio, en cuanto a llegadas, el Real Madrid no tiene intención de hacer nada, salvo el portero que venga a suplir a Keylor.
Perfecto. Ahora lo ampliamos. Es importante, ¿eh? Insisto, hay buena parte del madridismo que está enfadado con lo que ha ocurrido en los últimos meses, capítulo de incorporaciones al equipo y lo que está pasando en esta última semana de mercado. Noticia importante. se ha lesionado Isco en el Madrid. Partido, atención, importante, el del domingo, 9 de la noche en el Madrigal, Villarreal-Real Madrid. Con muchas ausencias en el equipo blanco, vamos a ver si llega Hazard. Miguelito, ¿puede llegar Hazard al partido?
Podría llegar, pero hoy no ha saltado al césped, Zidane no quiere prisas, hay lista de Bélgica el viernes, yo creo que no va a haber.
Ojo a ese partido, Villarreal-Real Madrid, luego dos semanas sin liga, el Real Madrid sin fichar, imagínense un tropiezo del Real Madrid y Zidane sin Keylor Navas, que parecía que lo iba a tener. Vaya comienzo de temporada para el Real Madrid. Isco lesionado, insisto, entre 3 y 4 semanas de baja. La décima lesión de esta temporada, la séptima muscular. Y noticia importante desde Barcelona. Messi no va a jugar este fin de semana contra Osasuna en Pamplona. Messi volvería a jugar con el Barça después del parón de selecciones. Así que arranque de liga sin Messi para Valverde. En estas 3 primeras jornadas no ha podido contar con el argentino. Y noticia importante que adelanta la cadena COPE con Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
El asunto Correa y el Atlético de Madrid, ¿qué se complica para que salga el Milán?
Sí, lo venimos contando desde las 8:30. El Atlético de Madrid ha rechazado hoy la oferta del Milán que contábamos anoche por Correa de 35 millones de euros por el 80% de sus derechos. Y el propio Atlético de Madrid le ha dicho al futbolista argentino, Ángel Correa, que a día de hoy no sale del club. Si el club italiano, si el Milan no se acercara a 45 millones, que es el mínimo por el que el Atlético de Madrid se volvería a sentar a negociar, Correa no sale. Y si no sale Correa, no viene Rodrigo. Pero ojo, porque esta es la segunda noticia que damos esta noche, el Atlético de Madrid tiene preparada para cibar otra contratación que no es Rodrigo. O sea, si no viene Rodrigo, el Atlético de Madrid tiene en la recámara a otro futbolista para traer antes del cierre del mercado.
El cierre del mercado es el próximo lunes. Arranque potente de partidazo. Por cierto, han aparecido en la ciudad deportiva del Manchester United pintadas contra Pogba. Pogba out, Pogba fuera, decían algunos seguidores o un seguidor radical del Manchester United. No sé si esto va a influir en los últimos días de mercado para que el Madrid se anime a ir a por Pogba. Le vamos a preguntar a Guillem Balaguer si ha cambiado algo en Manchester que no estaba dispuesto a escuchar ni tan siquiera al Real Madrid por una oferta. Se juega el viernes en San Mamés a las 10 de la noche el derbi vasco, Athletic Real Sociedad. Atención a Iñaki Williams, el jugador del Athletic que hoy ha calentado el derbi.
No tengo miedo a nadie y menos a la Real, ¿no? Al final ellos han reforzado bien, pero nosotros no tenemos nada que envidiarles. Nosotros jugamos con gente de casa y esa es la envidia que pueden tenernos ellos a nosotros. Es un partido cualquiera, luego viene parón y no queremos aguantarles, ¿no? Me gusta meterles en los derbis, me gusta sacarles de quicio.
Así ha dicho Williams, cómo ve el partido frente a la Real. No está mal la declaración. Luego estaremos en Bilbao a ver qué pasa con este derbi vasco. Lesiones del día, grave, la de Piccini, que se ha fracturado la rótula de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana del Valencia. Ha sido evacuado en ambulancia, va a ser operado, va a estar unos 4 meses de baja. Mucho ánimo para el jugador del Valencia. Y Coque, también en Valencia, pero en el Levante, se ha lesionado, estará unas 2 semanas por un problema muscular. Hemos tenido partidos de Champions, ha ganado el Ajax 2-0 al Apoel de Nicosia, así que el Ajax va a disputar la Champions. El Brujas ha ganado 2-1 al LASK, pero se clasifica el Brujas con 3-1 en el global. Slavia de Praga 1, Cluj 0. Se clasifica el Slavia por 2-0 en el global de la eliminatoria. Mañana a las 6 de la tarde, en la cadena COPE, vamos a contarles el sorteo de los grupos de la Champions con el Madrid, con el Barça, con el Valencia y con el Atlético de Madrid. Atención, Real Madrid y Atleti, tampoco Valencia, son cabeza de serie. Así que les pueden tocar bichos como, por ejemplo, Liverpool, Manchester City, Bayern de Múnich, Juventus. Ojo al sorteo de mañana que contará Fernando Evangelio con todo el equipo aquí en la cadena COPE. Y además, noticia importante también, en baloncesto hemos perdido el amistoso contra Rusia en China, 55-74. Luego contaremos por qué ha perdido España y de esta forma tan contundente. Nadal ha debutado con una cómoda victoria ante Milman en 3 sets en el Open de Australia. En el Open de Australia, digo yo, sí. En el Abierto de Estados Unidos. Y ganaron también Andújar, Verdasco y Bolsova. Todo esto en un día en el que el sonido más emocionante... Bueno, voy a saludar a la opinión, porque está Palomar. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Elías Israel, bienvenido, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Mónica Marchante.
Hola, buenas noches.
Y David Bernabéu. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Bienvenidos todos al partidazo. Hoy hemos disfrutado de la Vuelta Ciclista a España y decía que el sonido más emocionante ha sido el del corredor del Burgos BH, Ángel Madrazo, que ha ganado en la subida al Observatorio Astronómico de Jabalambre. Ha ganado después de una etapa en la que había muchas dudas sobre cómo iba a llegar al final, por muchas circunstancias. Así se ha vivido en la cadena COPE y así ha reaccionado él en la línea de meta.
Madrazo no se quiere despegar. Mira Madrazo. Bueno, si gana, me tiro, ¿eh?
Va a ganar.
Ahí va Madrazo. Arranca Madrazo. ¡Oh! ¡Venga, Madrazo! El jefe de la montaña.
No me lo creo.
De la montaña,
va a ganar, gana,
puntos,
gana.
La victoria. No, Madrazo. Gana. Fórmula 1. Madrazo. 4:57.50. Me tiro. Madrazo. Gana. Se cayó varias veces de la fuga. Siempre ha vuelto.
Madre
con
mía.
Un par. ¡Madrazo! ¡Para España! ¡Para el Burgos BH! ¡Para la Cantabria Infinita! ¡Ángel! ¡Madrazo! ¡No se lo cree! ¡Créetelo! ¡Vencedor de la etapa!
Oh, ¡chaval!
Bueno. ¡Qué victoria! ¡Qué sufrimiento, Ángel! ¿Eh?
Hemos sufrido durante toda la temporada. Y la verdad que se nos merecía el equipo. Esto va por el equipo. Pero sobre todo eso quiero dedicar a mi mujer y a mis hijos, que son los que luchan todo el día por mí.
Te ibas quedando, te has enganchado, ha sido...
Sabía que tenía que subir al ritmo. Y a veces me viene bien así cambiar un poco el ritmo para no atufarme, y sé que al sprint soy muy rápido. Y la suerte que he tenido que mi compañero Jesse Ball, cuando me he quedado a falta de 50, me ha esperado. Y luego hemos venido hasta aquí. No pensé que iba a ganar porque se lo quiero dedicar a mi mujer.
Impresionante ver a un deportista así, ¿eh? Increíble ver a un deportista de élite así en la línea de meta.
Es que es un personaje, ¿eh, Madrazo? Tiene una historia espectacular.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Hola,
te llego a ser...
Ángel.
Hola, muy buenas.
¿Eres un personaje?
Bueno, no
Ángel, felicidades.
Muchas gracias.
Joder. ¿Qué tipo de personaje eres entonces, Ángel?
No lo sé.
Entrañable, hombre. Es un chaval entrañable.
¿Qué has sentido ahora, escuchando el final de etapa y la narración de Eri y tus lágrimas en la línea de meta?
Bueno, estoy con los pelos de punta y la verdad es que me apeteció otra vez un poco llorar.
¿Sí?
Sí, la verdad que sí, ha sido emocionante.
¿Eres muy llorón o qué? ¿O ha sido hoy?
Bueno, llorón no, pero cuando me tocan las cosas, pues, o cosas bonitas o cosas que han sido difíciles y en un momento ha sido felicidad, pues sí que me toca.
Te has llevado la etapa cuando pensabas que no ibas a ganar, pero tú le decías a tu director, oye, que voy bien, porque tu director te estaba echando para atrás. Y sin embargo tú le decías, no, que voy a por la etapa, ¿no?
Sí, bueno, la estrategia del equipo era hoy meterme a mí con otro compañero y siempre pensábamos que iba a haber más gente en la fuga, ¿no? He puntuado en el primero, pues, me preguntaban que sí que quería parar para recuperar fuerzas, ¿no? Porque nadie pensaba que nos iban a dejar tanto tiempo. He dicho que no, que para 60 kilómetros que y ya cojo los 3 puntos, que digo, que ya los cogemos. Y bueno, después del puerto, yo cuando he visto el tiempo y bueno, y viendo las fuerzas que tenía y viendo que Jesse Ball también estaba bien, he bajado al coche y le he dicho, Julio, no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Y bueno, pues me ha mirado porque debía estar con Cabedo en el otro coche, pues para quererme parar, y he dicho que no, que
para. ¿Que tú tirabas?
Sí, a falta de 50, pues en un puerto José Rada iba muy fuerte. El primer cambio de ritmo que nos ha puesto, me han estallado las patas. Y ya el equipo me volvió a quiso a parar y dije, no, tengo que volver a entrar para ayudar a Jesse a ganar, ¿no? Quiero ayudarle y que, a ver, bueno, o por lo menos llegar a lo más lejos, ¿no? Porque
¿sí?
No es fácil. Y he vuelto a entrar y hemos seguido dando relevos. José Rada ha puesto un carrepecho, sí que ponía un ritmo muy alto para, no sé, pues igual intentarnos dejar. Y yo, pues, sufría, ¿no? Pero bueno, soy muy terco y tengo ese momento de explosividad que me quedo que entro y vuelvo a entrar. Y cuando hemos llegado al puerto, pues realmente las fuerzas, bueno, he dicho, bueno, ahora hay que pensar que son unos minutos... Me he quitado hasta el walkie de la oreja y he dicho, venga, Madrazo, hoy...
Y ha sido con el sonido ambiente, no quería saber nada del coche, ni instrucciones, ni leches.
Sí, la verdad...
Oye, una cosa, ¿el coche de tu equipo te ha tocado, te ha embestido en la etapa?
Sí, eso ha sido después de quedarme, ha sido un repecho, un despiste, lo que sea, incidentes de carrera que...
Pero
no
¿cómo ha sido? ¿Por detrás, de lado? ¿Cómo te ha dado?
Jesse Ball bajó por agua... Y yo iba delante de él y sin querer, pues el director me ha tocado la rueda.
Joder.
Y ahí es cuando he dicho yo, bueno, hoy se están juntando todos los astros para para que hoy la prepare.
Tú te decías, y ya no saben cómo decirme que no, que me relaje, sí, que me vaya para atrás,
sí,
¿no?
Sí. No, no, igual. Digo, joder, pues igual sí que estoy en serio que quieren que me pare y me van a tumbar.
Si me viste con el coche, sí. Claro.
Oye, y claro, y... cuando ya he visto que no podía, digo, pues vamos a dejarle ya.
Claro, claro. Oye, y eso de la emoción con tu mujer y con... ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tienes un hijo?
Dos
hijos. Sí. ¿De dónde viene? ¿Por qué te has acordado de ellos? ¿Lo has pasado mal? ¿Por algo? ¿Algo en concreto?
No, bueno, por ejemplo, yo a mi hijo tengo uno de unos meses y otro de 4 años y medio.
Sí.
Y yo al de 4 años y medio siempre cada día o cada momento le digo que para que él consiga cosas, pues hay que ganárselas. Que yo no le voy a comprar las cosas o no le voy a hacer cosas así por así, ¿no? Y que, pues, le quiero enseñar, ¿no?, que cada día, pues, que para tener las cosas y, bueno, y que no es fácil las cosas, que todo nos cuesta, ¿no? Y bueno, pues, cuando mi mujer, pues, ahora no trabaja y cuida de ellos porque, pues, dijimos que teníamos que estar unos años, que ella que les quería cuidar y yo ser deportista y dedicarme al 100%, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues, para mí... una ama de casa es algo muy importante, sobre todo en un deportista. Para mí es súper importante porque ella es la que le educa y yo no paso el tiempo necesario con ellos por las carreras, por las concentraciones, sí. Y bueno, pues ese momento cuando he pasado la línea de meta es gran parte de culpa de ella por hacer las cosas como las hace también.
Tal cual. Oye, has dicho de todas formas que quieres mucho a tu mujer, pero que no te deja comprar una PlayStation.
Sí, bueno, eso ha sido... La verdad, ¿no? Siempre estoy con ella con la broma de a ver si me compra la videoconsola, ¿no?
Nada, nada.
Claro, yo quiero jugar allá al FIFA, ¿no?
Quiero jugar al FIFA.
No tengo tiempo.
¿Y qué pasa? Que no dice, nada, aquí ya estoy... Hay bastantes trastos en casa. Ya no... Ahora la videoconsola ya era lo que me faltaba, ¿no?
Sí, que no hay tiempo, ¿no? Y digo, joder, que ya juego yo, ya le enseño a jugar a Lucas, que no le voy a poner
claro,
el Call of Duty o
claro.
Alguno de esos raros, ¿no?
Claro.
Digo, le vamos a poner un juego así, yo qué sé, de puzzles, ¿no?
¿Y qué ha hecho el equipo hoy?
Bueno, pues hoy el equipo estamos aquí...
No,
super
digo,
contentos.
Con lo del tema de la PlayStation.
Ah, pues esperemos a ver si... Mañana tengo que hablar yo con el manager de Julio a ver si me compra una, por lo menos.
Sí, no, es que creo que habían recaudado dinero para comprarla.
Hombre, yo en la rueda de prensa con todos los que había allí ya les pregunté, ¿no? Que si ponemos 5 brillos y la oferta que hay, pues...
¿A cuánto está ahora de oferta? ¿A cuánto está?
Pues yo creo que antes de venirme a la vuelta, 2,95. Pero bueno, si igual metemos el juego el FIFA. Pero vamos a esperar a ver si hay que actualizarle para meter a Neymar en el Barça, ¿eh?
Ah, vale. Eso ya se actualiza solo. Porque, oye, una cosa, ¿cuánto se gana por ganar una etapa? ¿Cuál es el premio por ganar una etapa?
Joder, pues yo la verdad que ahora mismo no lo sé, no
ni lo has
no,
preguntado, ni, con la emoción se no, te ha olvidado ir pasar por caja.
No, la verdad que no estaba eso, la verdad.
Vale. Hay otro detalle tuyo, ya para finalizar, creo que eres capaz de imitar cualquier tipo de sonido.
Sí, bueno. Cualquier sonido.
¿Cuáles son tus especialidades?
Bueno, de antes sí que hacía las motos, los coches, eso, ¿no? Pero llevo un tiempo que no lo hago.
Ah, ¿estás desentrenado?
Sí, estoy desentrenado.
A ver cómo suena un coche de Fórmula 1 desentrenado. ¿Cómo es un coche de Fórmula 1?
Bueno, tengo ahora un poco la garganta a tocar, pero bueno, vamos a hacerlo, ver. A ver si podemos. Y bueno, yo siempre hago ahí un poquito la salida, ¿no?
Sí. Joder, lo haces perfecto, tío.
Bueno, pero claro, ahora vendría la primera vuelta, ¿no?
A ver.
Y eso que tengo la garganta un poco tocada, ¿eh?
Sí, sí. ¿Y la moto es muy distinta?
Bueno, la moto, esa sí que ahora no la tengo entrenada.
No la tienes entrenada.
Hace mucho que no escucho la de Lorenzo.
La de Lorenzo, no, la de Lorenzo lleva semanas fastidiada, ¿sí? La de
Lorenzo, ya, por eso.
Lleva semanas fastidiada, sí, sí.
Es lo que me pasa a mí, que estoy tocado hoy.
¿El pit stop lo haces también, el pit stop?
Sí, claro que sí.
A ver, hombre, ¿cómo es?
Lo que pasa, claro, cuando yo lo entrenaba había cambios de ruedas, ahora no hacen nada.
A ver. De aquella época, el pit stop de aquellos tiempos.
Ahora estarían allí cambiando el noise, bueno,
claro,
le cambiarían.
¿Ves cómo es un personaje?
Pobre chaval. Oye, pues nada, si nos falla algún día la conexión con el circuito, te llamamos, tío, porque mientras está narrando Carlos Miquel, tú puedes ir haciendo el ruido y
claro, parece que estamos... de fondo.
Claro, tú de fondo. Tienes futuro, ¿eh? Como actor de doblaje, sí, sí. Como actor de doblaje tienes futuro. Bueno.
Es que no ves cómo tengo mucho tiempo libre, tengo que decir a mujer.
Claro, claro. Sí, sí. Te mereces la Play, ¿eh? Te mereces la Play, sin duda.
Ya lo sé yo, sí, ya lo sé yo, pero no me la dan.
¿Vas a dormir bien hoy, Ángel, o no?
Bueno, yo en el momento que quito las gafas es desconexión. Pues dormido. No tardo ni 10 segundos.
¿En serio?
Si no veo nada, ¿qué más me da? No tengo nada que ver, pues nada.
Claro. ¿Qué pasa? ¿Que tiene, ves menos que Anacleto? ¿Qué?
No, no, hombre, tengo pocas dioptrías, pero joder.
Sí, se nubla todo. Entre el cansancio y que ves mal, se nubla todo por la noche, claro, claro.
Sí, bueno, ya tengo que aguantar a Ezquerra, pues a mi compañero, a ver.
¿Quién es tu compañero de habitación?
Jesús Ezquerra.
Es que.
Pero vale. Es tipo a mí, así, que somos vacilones y eso. Y,
claro, bueno, os ponéis uno con la Fórmula 1 y el otro sabe Dios lo que hará, pues imagínate.
Claro, yo
no os aburréis.
Yo le tengo que contar las anécdotas de la escapada y él me contará las anécdotas del pelotón.
Claro, claro. Oye, los buenos por delante, el que te cuento, oye, tú, y los matados de atrás, ¿qué hacíais? Y que te lo vaya contando. Oye, Ángel, ha sido un placer.
No me voy a meter con ellos, a ver si mañana me atacan y me dejan por ahí.
Efectivamente. A ver si llevas el maillot de la montaña, que te queda muy bien. Ojalá que lo ganes.
Sí, bueno. Sí, sí, a ver si le íbamos a la Feria de Abril de Sevilla, ¿no?
Joder, de Lunares, vas ahí de Faralaes, ¿no? Perfectamente. Eres cántabro, tú eres cántabro, ¿no?
Sí, pero bueno, me desenvuelvo de toda España.
Sí. Tremendo, tremendo. Bueno, si te compras la Play, te mandamos nosotros el FIFA, que sabes que está Lama y Paco de narradores del FIFA y nada, te regalan el juego ellos y firmado, sin problema.
Oye, ¿cómo que me la compras? Ya podías tú también poner 5 euritos, ¿eh?
Bueno, hombre, yo joder, 5 euros los pongo, venga, no hay problema.
Pues venga, 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 ya uno más.
5 euros, ¿cuántos te faltan por poner?
No sé, no he empezado a hacer la cuenta aquí. Me tienen distraído.
Vale, pues déjate de distraerte y haz la cuenta. Un abrazo, Ángel.
Oye, muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido un placer, ha sido un placer. Que descanses. Gracias por estar en directo.
Gracias.
Hasta luego. Pues es el ganador de la etapa de la Vuelta Ciclista a España. Mira, ya conocemos a un deportista español que muchas veces nos dicen, con toda la razón del mundo, solo habláis de fútbol, de Neymar, de esto, lo otro, Madrid, Barça. Pues mira, un personaje que hay en el deporte español.
El gorrión de Cazoña.
El gorrión, sí, sí.
Sí, sí.
Joder, se me olvidó preguntarle por qué le llamaban el gorrión. Mira, a lo mejor es porque imita
un
gorrión.
Creo que porque a su padre le llamaban el águila, por aquello de Bamontes, que también andaba en bici.
Ah,
sí, sí. Creo
vale,
que va
vale.
Por ahí.
Y él quedó en gorrión.
Quedó en gorrión, sí.
Vale, 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 vale. Perfecto. Bueno, pues nada, es el arranque de este partidazo de la cadena COPE. 11:52, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar, gracias por hacer de este programa, durante el día de hoy, gracias, el más descargado en España. Muchas gracias. Gracias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hemos arrancado este partidazo con la noticia de Keylor Navas. Han contado Miguelito y Arancha cómo está la situación en el Real Madrid y todavía no han dicho nada sobre esta noticia, a los que les pido un titular de lo que hemos escuchado y de lo que va a pasar, parece ser, en el día de mañana, que es la confirmación de que Keylor se va del Madrid a Palomar, a Uzquiano, Elías, a Mónica y a Bernabéu. Palomar, arranco contigo.
Pues yo no sé si a Zidane le están vacilando, si Zidane está vacilando a los demás, pero después de haber escuchado a Arancha y a Miguelito decir que incluso en el periodo vacacional hablaron y Keylor le dijo que se quedaba y el Madrid ha tenido que desprenderse de los otros porteros y estamos a menos de 5 días de cierre de mercado, hay que buscar otro portero. A mí este caos en el Real Madrid, en la organización deportiva de una plantilla como la del Real Madrid, me parece verdaderamente lamentable. Yo no sé si no saben por dónde se andan, si está planificado y nos estamos perdiendo algo, pero yo veo al Madrid muy, muy perdido.
Elías.
Pues después del sapo que se tuvo que comer Zidane a final de la temporada pasada, cogiendo al equipo y seguramente salvando una situación incómoda al presidente, el proyecto que iba a ser de Zidane sencillamente no es de Zidane. No le traen a Pogba, le quitan a Keylor y parece que cada vez tiene menos peso en las decisiones importantes.
¿Uzquiano?
Bueno, yo creo que es un episodio más en una serie de despropósitos en la portería del Madrid desde la época de Casillas. Recordamos, simplemente por citar nombres, Adán, Diego López, Kepa, De Gea... Es que ha pasado de todo en la portería del Madrid. Yo entiendo que no pueda seguir con dos porteros de tanto nivel, pero si había que hacerlo en junio. una vez que quedan 5 días de mercado, que se ha cedido a Lunin, creo que el Madrid no puede dejar salir a Keylor ahora mismo.
¿Mónica?
Mi titular es no entiendo nada, porque no, es que no tiene ni pies ni cabeza que se haga, no que se haga esto, sino que se haga esto ahora deprisa y corriendo, y que el Madrid se quede de esta forma tan vulnerable, teniendo que buscar un portero, un segundo portero de garantías, sobre todo de las garantías que te ofrecía Keylor. Si haces esto, hazlo en junio.
Desde Barcelona, Bernabéu, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo tengo que decir, el otro día me preguntabas, yo entiendo que Keylor Navas, aunque está avisado, pensaba que podía luchar por la titularidad, en cuanto ha visto que Courtois va a ser, pese a la buena pretemporada que había hecho el costarricense, iba a ser el titular. Bueno, pues seguramente lo ha planteado al club y el club le ha dejado. Primero, respetando que Keylor haga esto, porque recordemos que el entrenador del Madrid fue el primero en marchar sin avisar la temporada pasada, o sea... Respetando eso, yo creo que el Madrid tendría que haber planificado mejor. Es decir, o no permites que Keylor se vaya ahora, porque ya te avisamos que no jugarías o no serías el titular, y por tanto ahora te quedas y cumples el contrato, o bien planificar teniendo ya preparada la solución por si Keylor a pocos días del mercado decía que se iba. No entiendo nada, segunda parte. Sí, sí, igual que Mónica.
¿Creéis que el partido del Madrigal adquiere una importancia, dada toda esta nube que hay ahora mismo sobre el Madrid, una importancia absolutamente capital lo que pase en el Madrigal el próximo domingo a las 9 de la noche?
Hombre, no sé si capital. Evidentemente creo que Zidane no va a estar contento. Sí, como la información de Miguelito, que no dudo de ella en absoluto, seguro que es buena, si esto se hace en contra de la voluntad, porque yo entiendo que al final a Keylor se le deje salir. O sea, yo eso no se lo critico al Madrid. Yo creo que Keylor ha ganado 3 Champions, que los ha comido también grandes sapos, como el de los que ha comentado Guille, de De Gea, de Kepa. Pero evidentemente el partido del Madrigal, sobre todo por las sensaciones, lo que puede obligar claramente al Madrid es que haga lo contrario de lo que dice Arancha. Es que tenga que fichar.
Ahora os lo pregunto al resto. Antes, mensajes de los oyentes que están escuchando el partidazo de la cadena COPE desde las 11:30, Alberto Arau.
Y que están escribiendo al 637-230010, que ese es nuestro WhatsApp, y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice Geray: espero que la afición del Bernabéu espabile y le pegue una gran pitada a Florentino Pérez en el próximo partido. Se están cargando el Madrid. Esto es un espanto todo. Fran: en el Madrid no solo no mejoramos, sino que ahora los esfuerzos son en empeorar el equipo. Totalmente ridículo. Daniel: qué canallada se le ha hecho a Keylor Navas. Areola es el portero dócil que quería el Madrid. Dos porteros potentes generan mucha más competencia. Manuel: se va Keylor, no hay fichajes en el horizonte, la plantilla está cerrada. Vamos, tengo unas ganas tremendas de que continúe la temporada. Sobre la entrevista con Ángel Madrazo, dice un oyente: decidle a Madrazo que le regalo yo la PlayStation, con la condición de que juegue conmigo al FIFA. ¡Qué tío más grande! Jorge: vaya momentazo de radio nos ha regalado Madrazo. Desde hoy me declaro su fan incondicional. Y dice un oyente: ¿cómo se nota que está el ama de vacaciones? Con él ya habría entrado la mujer por línea haciendo llorar a Madrazo. Un FIFA para el niño y una vuelta con Carlos Sainz en un Fórmula 1.
Tal cual, la conexión con Ángel Madrazo gracias a Quique y a Eri, que luego nos van a contar cómo ha sido la etapa, junto con Óscar Pereiro, esa subida a Jabalambre en la Vuelta Ciclista a España. Enseguida le pedimos opinión al director de Tiempo de Juego, Paco González, sobre todo lo que está pasando en torno al Real Madrid. Vamos a estar con Santi Cañizares, nuevo comentarista de la cadena COPE esta temporada, y vamos a estar en Barcelona con Elena Condis para que nos cuente la última hora del culebrón Neymar. Pero visitaremos Sevilla, Bilbao, en fin, muchísimas cosas en este partidazo de miércoles.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, mañana llega el Super Jueves.
Un jueves súper atractivo porque encontrarás un 20% de descuento adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! El Super Jueves te espera para hacer tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, mañana llega el Super Jueves. ¡Aprovechalo!
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión, con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratalo.
Orange.
Desde que he introducido el Feng Shui en mi día a día, mi vida ha mejorado tanto. Ha sido orientar la cama hacia el norte y alcanzar el sueño profundo. Todo es armonía a mi alrededor.
Hombre, digo yo que los 15 millones que te han tocado algo habrán tenido que ver en esa armonía.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11, como para no probarlo.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¡Qué ruido!
¡Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas!
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan ni aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
El verano es viajar, pasear, descubrir lugares nuevos y apasionantes. Ya, pero para disfrutarlo al 100% necesitas un calzado cómodo, flexible, fresco, de calidad. Necesitas descubrir los zapatos Fluchos. Zapatos cosidos a mano, puntada a puntada, con suelas ligeras y muy flexibles. Fluchos, absolutamente cómodos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 3 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, como cada noche desde las 11:30 con todos ustedes. Hoy con Palomar, con Uzquiano, con Elías Israel, con Mónica Marchante y con David Bernabéu. Está Miguelito, está Arancha, sigues por ahí, ¿verdad, Arancha?
Sí, aquí sigo.
No ha cambiado nada en el Madrid desde las 11:30, ¿verdad? Plantilla
no.
Cerrada.
No ha cambiado nada.
No ha cambiado nada.
Cerrada.
Vale, perfecto,
sí.
Perfecto.
¿Me puedes preguntar cada cuarto de hora?
No. A ver si cambian las cosas, porque en el fútbol ya lo sabes, que pueden cambiar las cosas.
Te digo lo que te dije el otro día, que lo que te llevo diciendo todo el rato, que el año pasado, si me hubieras hecho esta pregunta este día, seguramente te hubiera dicho, el Real Madrid no va a fichar a nada, y de repente apareció Mariano.
¿Es
o sea, con lo cual, la idea que tiene el Real Madrid es que no va a fichar nada. Otra cosa es que el sábado, de repente alguien, o aparezca una situación de mercado que sea irrechazable, y que consideren que hay que ir, pero... De momento, nada.
Miguelito, La Nación hablaba hoy, el periódico de Costa Rica, de que se había despedido Keylor Navas de Zidane. Según tu información, no ha llegado a producirse esa despedida.
No, según mi información no. Ha sido un día normal en la oficina. No ha habido despedida ni de Keylor con la plantilla, ni de Keylor con su entrenador. Vamos a esperar acontecimientos, pero ya te digo que yo esa información no la tengo.
Pero sí, no se ha despedido en el entrenamiento, pero sí me consta que por la tarde ha hablado Keylor con Zidane y le ha dicho que se iba.
Por la tarde ha habido una conversación de Keylor con Zidane y le ha dicho que se iba.
Sí, y también, cuando estábamos hablando de lo de Keylor, es curioso, porque aquí indagando es que mientras que hablamos, pues empiezan a llegar mensajes.
Vale.
Me están recordando que en Washington, creo que es el día antes de viajar a Nueva Jersey, para que el Real Madrid se enfrentara al Atlético de Madrid en la pretemporada, un entrenamiento por la tarde, se produce una conversación de una hora de reloj, una hora, pero de reloj, contada y vista, había bastante gente que vio esa conversación entre Zidane y Keylor Navas. Y en esa conversación, Zidane le vuelve a insistir a Keylor Navas su rol de suplente para la temporada. Rol que Keylor, en principio, acepta y dice que está dispuesto a luchar por revertir la situación en algún momento. Pero en esa conversación, o sea, posterior a la del final de la temporada pasada, Zidane y Keylor vuelven a hablar y le vuelve a decir Zidane que no va a ser portero titular del Real Madrid. Sí. Y de momento dice que se va a quedar y luego parece que ha cambiado de opinión.
Si no es que Keylor haya despertado un sueño después de haber sido suplente en Balaídos y contra el Valladolid. Keylor ya sabía lo que se exponía y por eso Keylor quiso marcharse del Real Madrid y por eso se despidió de la afición contra el Betis. Y por eso se lo dijo a Zidane en aquella conversación. Lo que ocurre es que ha vuelto a emerger el interés del Paris Saint-Germain, que es el único club que le hace frente a su ficha. Keylor ha tenido ofertas de Portugal, de Turquía este verano, pero evidentemente los 5 millones de euros de ficha que tiene y va a cumplir 33 años en diciembre, solo se los ofreció el Paris Saint-Germain, estuvo a punto de fichar, eso se diluyó y ha vuelto a emerger.
Les confirmamos,
le ofrecen 3 más 1.
Les confirmamos,
creo,
que no solo ha hablado con Zidane, sino que esta tarde Keylor Navas ha hablado con los hombres más importantes del vestuario del Real Madrid y se ha despedido de los compañeros. Es decir, mañana Keylor Navas se va al Paris Saint-Germain. Ya se ha despedido de la plantilla del Real Madrid. Director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, buenas. Bueno, si no le paran en el avión, como la otra vez de Manchester.
Sí, lo que pasa que, bueno, la otra vez era un mandado y en este caso parece que es él el que toma la
sí,
iniciativa.
Sí, sí.
¿Qué sensaciones tienes con todo lo que estás escuchando?
Sobre esto es muy raro para mí, es muy raro. Yo entiendo la postura del jugador, que se quisiera ir el 1 de junio y que se quiera ir el 29 de agosto, eso lo entiendo. E incluso, como decía Bernabéu, pues el tío primero haya dicho, venga, vale, me quedo, me lo lucho a ver si le convenzo, y al final haya dicho, va, no le voy a convencer, ni aunque le haya hecho bien en la gira, pues venga, me voy. A él le entiendo. Lo que no entiendo es que el Madrid, una vez que cede a Lunin, no deje muy claro que se tiene que quedar, que es que no le va a vender, y ya está. Suena raro que a 5 días de que empiece la competición haya cambiado el rol del segundo portero del Real Madrid. Suena raro, la verdad. Además, teniendo un portero bueno cedido, que es lo que más me llama la atención.
¿Percibes cierto mosqueo del madridismo con lo que está sucediendo en las últimas semanas, o para ser más concretos, este verano, con el capítulo de entradas y salidas del club?
Yo lo que percibo es más falta de ilusión que mosqueo. O sea, mosqueo es porque cada uno pues tiene sus gustos, y uno quería que viniera Lewandowski, el otro quería venir a Neymar, el otro querría a Pogba, el otro querría lo que fuera. Pero como no ha venido ni Lewandowski, ni Neymar, ni Pogba, pues el cómputo global es, bueno, si por lo menos empiezan bien, juegan bien, ganan, tampoco es que el juego ha sido extraordinario, tampoco han ganado nada más que uno de los dos, la pretemporada fue muy triste, pues lo que percibo es una falta absoluta de ilusión. ¿Que eso se torna en cabreo? Pues seguramente en el segundo tropiezo en casa o en el tercero.
Arancha dice, plantilla cerrada. Elías es de otra opinión, dice, es imposible. Si Neymar acaba en el Barça y pasa cualquier cosa en el Madrigal el domingo, el Madrid no le queda otra que fichar. Pero claro, ¿fichar a quién, cuándo y cómo?
Yo también creo que la información de Arancha es la FETEN a día de hoy, pero sospecho que puede haber un movimiento. Pero son pues esas las cosas, los mal pensados que somos los periodistas. No sé si será Bruno Fernández, si será Van de Beek, si será el último intento por Pogba. No sé si esto de quitarse los 5 millones limpios que cobra Keylor tiene que ver con liberar masa salarial para que venga un bicho. No lo sé, pero yo creo que el Madrid una ficha tiene que moverla, una.
Uh-huh. Evangelio, Van de Beek hoy no ha jugado con el Ajax.
Buenas noches, Juanma. En teoría por lesión. Eso es lo que se ha dicho
no
desde
Holanda.
No estaba
ni en el banquillo.
No, ha quedado fuera de la convocatoria. En teoría es por una lesión que no es grave, pero esa es la versión oficial, que estaba lesionado.
Se lesionó la semana pasada. Sí.
Que estaba lesionado y que por eso no... porque es que el Ajax este fin de semana no ha jugado. Ha pasado como la temporada pasada. Ha pedido que se le aplace el partido del fin de semana, se lo han aplazado. Y como no han jugado, Van de Beek lleva por lo menos una semana sin jugar.
Paco, hoy se ha lesionado Isco. Se presenta al Madrid el domingo en el Madrigal con muchas ausencias. Es partidazo de la jornada ese Villarreal-Real Madrid por todo lo que está pasando, ¿no?
Sí, porque en el Madrid siempre hay ruido alrededor y ahora más. Y una jornada que luego tiene 15 días de resaca es todavía más importante. O sea, si ganas son 15 días de tranquilidad, si no 15 de terremoto. En la enumeración de centrocampistas posibles, no he dicho Eriksen, que esta tarde lo hablábamos con Elías, que también lo dan por medio despedido allí, en el Tottenham.
Sí.
Y era un jugador que el Madrid tenía más que cerrado en diciembre, pero no lo quería o no lo quiso Zidane. Yo qué sé, yo creo que algo van a hacer. Si no, el comienzo de la temporada es muy raro, muy, muy raro, muy raro.
¿Dónde va a mirar la gente? ¿A Zidane o a Florentino?
Se empieza abajo y se termina arriba, ¿no? Es más o menos la secuencia lógica de las cosas. Pero también lo hemos hablado esta tarde. Ahora mismo yo no veo un clima ni preelectoral, ya no digo electoral, ni preelectoral. O sea, no creo que Florentino tenga ningún rival ahora mismo.
Mira, hace 2 horas ha planteado Iker Casillas en Twitter una encuesta entre sus millones de seguidores. Han votado 100.000 personas en esta encuesta. 100.000. Es una
buena muestra, sí.
Es una muestra que no ofrece casi ninguna encuesta de las que ustedes leen en los grandes periódicos de España.
Más que un Bernabéu.
Más que un Bernabéu. 100.000 personas. Dice Iker, de las 3 opciones que te doy como madridista, ¿cuál es la que más te gusta? Opción 1, que venga Neymar. Opción 2, fichar a Pogba. Opción 3, el retorno de Cristiano. ¿Cuál crees que ha ganado, Paco?
Si me preguntas tú de esa manera, supongo que el retorno de Cristiano.
Tal cual. 63%, 63% de 100.000 personas, el retorno de Cristiano. ¿Cuál crees que es el segundo, Paco? ¿Que venga a animar o fichar a Pogba?
Supongo que Pogba, fíjate.
Pogba, premio para el chaval. 23%. El último, Neymar, 14%. 14% que venga a animar, 23% fichar a Pogba y el 63% sí, el retorno de Cristiano.
Pero ayer vosotros mismos decíais que los mensajes eran de madridistas enfadados porque Neymar se ha acercado al Barça en vez de al Madrid.
Sí, pero o sea, más que es un poco que ellos ven al Barça, tengo la sensación de que ven al Barça en el mercado de las grandes operaciones y al Madrid fuera de ese mercado. Más que el asunto Neymar es que ven que el Barça ha ido a por Griezmann, a por De Jong y a por Neymar y que el Madrid se ha quedado en Hazard.
¿Ese? No, que ha pegado el tiro de Pogba y no le ha salido.
Claro.
Aunque no les guste mucho Pogba o no les guste mucho Neymar. Claro, hombre, si pudieran votar, votarían a Mbappé todos, más que el regreso de Cristiano. Es que es una sensación muy extraña, porque el Madrid gastarse solo lo ha gastado. Yo recuerdo que el año pasado escuchábamos la tontería de no, es que como la cubierta del Bernabéu no va a tener dinero. ¿Qué cubierta ni qué gilipollas? O sea, 300 kilos de gasto. Pero 200 no son en titulares. Entonces, es que es muy extraño.
Gracias, Paco. Un abrazo.
Bazzo.
Adiós. Más de 100.000 personas han votado en esta encuesta de Iker Casillas.
¿Qué habría votado Florentino?
Yo sí que percibo, le preguntabas a Paco, primero falta de ilusión era la temporada pasada, ahora ya enfado. Enfado porque el Madrid no se haya movido y es que no hace ilusión nada. Si a la gente no le ilusiona ni Neymar, ni Pogba. A ver, estaba claro que la reconstrucción después de Cristiano iba a ser muy difícil. Que una reconstrucción que luego no se ha llevado a cabo porque han seguido todos menos Cristiano. Pero es que no hay nadie en el mercado salvo Mbappé. ¿A quién ilusiona el madridismo?
No, porque la cronología del madridista desde marzo es todo casi... Hombre, no voy a decir desgracias, pero no son buenas noticias. Primero te echan de la Champions, luego sí, aparece Zidane, pero los 3 meses de Zidane no son prometedores. Dice que va a cambiar cosas, no cambian. Van llegando fichajes, como dice Guille, como estamos coincidiendo todos, que no ilusionan, que son, bueno, son suplentes, es así, salvo Hazard. Luego te metes 7 al Atleti, se te van lesionando jugadores. Keylor, que yo creo que es un tipo querido del Bernabéu, ahora se va, y además es que cada día que te levantas pasa una cosa. Hoy se lesiona Isco, me faltan 5 días para cierre de mercado. Estamos hablando de una superplantilla o un superclub profesional como el Real Madrid, que yo, de verdad, salvo para un caramelo, como ha pasado muchas veces en el mercado, que es Sergio Ramos a las 12:05 de la noche o el fichajazo de turno, no puede tener la plantilla como la
tiene. ¿Sabes lo que yo creo también, Roberto? Lo que está también enfadando el madridismo es la poca apuesta por la cantera. Siempre se ha dicho que en tiempos de crisis, cantera. Lo vimos en el Barça en su día, lo vimos en el Madrid en la Quinta del Buitre. Y si algo bueno tuvo la temporada pasada, muy poco, pero algo bueno, fue que salió Reguilón,
por
que
ejemplo,
salió Vinicius.
A mí el nombre de Llorente. Fíjate, creo que el nombre de Reguilón le hace daño a Zidane.
El hecho de que Zidane no haya apostado por ellos, los haya sacado del club incluso, creo que le está haciendo daño.
Sí, pero en el camino sí se ha podido fichar alguna estrella, ¿eh? O por lo menos estrella de nombre. Y no se ha querido. O sea, un Lewandowski, un Harry Kane, o sea, hay nombres.
Bueno,
en el
Harry Kane eran 200 kilos.
No,
pero...
Si has gastado 300.
Griezmann. O sea,
sí, pero... Griezmann, no. Sí, mira, por ejemplo, el nombre que dice Miguel.
No, claro.
Muchos dicen,
eso te digo,
¿por qué el Madrid no ha ido por Griezmann?
Pues eso.
120 millones, no tiene ni que cambiar de casa.
Grandes futbolistas en el mercado y Lewandowski. ¿De qué tiene más de 30 años? Pues fíjate cómo ha empezado la temporada en la Bundesliga. Que te cuente Evangelio, un auténtico cañón. Porque lo es y lo ha sido siempre.
Metiendo los 5 goles del Bayern.
Un magnífico goleador.
Ya, pero fijaros una cosa. Es verdad que de los 6 jugadores que ha fichado el Madrid, creo, solo uno titular, ¿no? Que es Hazard. Y por ahí viene el enfado de la gente, ¿no? Como decía Juanma, ves que el Barça está en grandes operaciones, que está hablando con grandes, ¿no? Y cuando se hablaba de De Ligt, la gente pensaba, De Ligt, Griezmann, bueno, sí, al final viene Neymar, es tremendo, ¿no? Pero yo creo que la gente también está desorientada, porque hay que recordar que Zidane primero se marcha porque ve venir el Toro y dice, bueno, yo con este equipo no puedo ganar. Me haré daño, ¿no? Como dijo en su día Guardiola cuando se fue del Barça. Y se marcha. Y luego cuando vuelve, la gente entiende que si vuelves para cambiar cosas, para decir, oye, pues yo no voy a contar con gran parte de la gente que en su día me hizo recapacitar y pensar, ostras, yo con este equipo ya no podré ganar más de las 3 Champions que he ganado porque vengo de hacer el ridículo en la Liga, ¿no? Y llega Zidane ahora y te encuentras que prácticamente el otro día, si hacías un cálculo, creo que estamos hablando de 7-8 jugadores de la época de Ancelotti. O sea, era un 11 casi sí. De Ancelotti. Bueno, estamos hablando que estamos en el 2019 y estamos hablando del 2013, 2014 con Ancelotti. Entonces, yo creo que la gente lo que no está entendiendo es este Zidane. Hombre, te vas porque ves que con lo que hay no puedes seguir ganando y cuando vuelves sigues apostando por lo que entendías antes que no podías seguir ganando. Entonces, ¿a qué estamos jugando?
Déjame hacerle una pregunta a Santi Cañizares. Cañete, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Se va Keylor y parece que puede llegar Areola. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que Areola es un digno suplente para el Real Madrid. Creo que es un portero que ya tiene cierta experiencia internacional y que en ese sentido no tiene problema el Real Madrid, ¿no? Y sobre Keylor, yo creo que el presidente adquirió un compromiso con él, probablemente, pues porque Keylor ha dado más al Real Madrid que cariño ha recibido, en el sentido de que en su momento quisieron fichar la De Gea con aquel ridículo del último día, a Kepa, que lo paró Zidane y nos premios cuando Zidane estaba fuerte para parar cosas. Y bueno, y finalmente le ficharon a Courtois. Y Keylor, pues no olvidemos que ha jugado 3 Champions en su vida, las 3 las ha ganado. O sea, que en realidad no había ningún motivo nunca para firmar un cuarto y demás. Y quizá por ahí, pues la conciencia del presidente pues hace que le permita salir cuando Keylor ha encontrado una oportunidad para irse. Porque por muchas declaraciones de Keylor, que me quiero quedar, que quiero competir, evidentemente si se queda compite, porque Keylor ha competido siempre. No olvidemos de dónde viene Keylor. Viene del Levante, viene del Albacete. Llegó al Real Madrid. Los 3 clubes donde jugó en España, el primer año donde estuvo fue suplente y tuvo que ir creciendo a base de trabajo y demás. Pero su ficha, obviamente, no le permitía marcharse a cualquier sitio. Bueno, pues cuando ha encontrado la salida, pues es cuando ha decidido marcharse, cuando ha querido marcharse. Que es algo lógico, porque si no voy a jugar, te pinto, ¿no?
¿Te sorprende que el viernes Zidane diga cuento con Keylor, va a tener partidos, tal, no sé qué, y que hoy pase esto? ¿O lo consideras que forma parte del juego?
No me sorprende, porque el Real Madrid es un club presidencialista. El Real Madrid es un club que lo maneja Florentino Pérez a su antojo. Y que además yo creo que desde que ganó las Champions, que obviamente es algo histórico y algo que se va a llevar siempre Florentino a su casa, cuando se marche, yo gané 4 Champions en 5 años, no se ha recuperado del éxito desde entonces. Y bueno, el Madrid cambió la actitud completamente a partir de las Champions. El Madrid es un equipo que firmaba a los mejores jugadores de Europa y sin ningún tipo de problema y de reparo. Incluso justificaba los fichajes pues con unas buenas campañas de marketing y demás, a la hora de contarnos que rentabilizaba los millones que se gastaba, y desde entonces decidió pues parecerse a un club formador, comprar futbolistas todavía a medio hacer para que con el paso del tiempo pues fueran los cracks del futuro, pero eso lo puede hacer un equipo que forma futbolistas, pero un equipo que tiene que ganar cada año.
Gracias, Santi, un abrazo.
Otro para vosotros.
Santi Cañizares en el partidazo. El mercado se acaba el lunes. Está la gente dividida, digo, dentro del equipo del partidazo, entre los que dicen plantilla cerrada. Creemos, por supuesto, a Arantxa Rodríguez y a Miguelito, que son los que hacen el Madrid, los que conocen perfectamente el Real Madrid y creen que efectivamente la plantilla está cerrada. Y otros que piensan que el lunes puede pasar algo. Y la bomba que puede ocurrir el lunes, solo hay una bomba libre, que es Pogba. Y que son 150 millones de euros.
Algunas de las que ha dicho Paco son muy buenos futbolistas. Otra cosa es que los quisiese Zidane.
Vale,
Eriksen
es muy buen futbolista. Voy a cambiar. La bomba que quiere Zidane es Pogba.
Sin duda.
Pogba. Hoy, la Ciudad Deportiva del Manchester ha amanecido con pintadas contra Pogba. Guillem Balaguer, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Sigue el ambiente enrarecido allí? O sea, ¿está la gente contra Pogba en Manchester o qué?
al menos una persona, porque
sí, claro.
Solo hay
eso,
una
eso tiene frase. Razón. Valdano tuvo razón cuando dijo: no olvidemos que una pancarta, por grande que sea, es la opinión de una persona. O sea, tú puedes poner una pancarta que cubra el Bernabéu entero, pero la ha hecho un tío. O sea, no 100.000 a lo mejor.
No, una persona o muy pocas. Es verdad que ha habido tensión, ha habido insultos racistas, pero en no se ha oído todo eso en Old Trafford, solamente en las redes sociales. Uh-huh. Y efectivamente, con spray rojo en un cartel a la entrada del campo de entrenamiento, se ha leído esta mañana Pogba fuera. Es un graffiti que está en una señal que lleva solamente 2 semanas y que indica la prohibición que tienen los jugadores de detenerse en esa zona para firmar autógrafos a los aficionados. No diría yo que es indicativo del deseo de la afición mayoritario de que marche Pogba, pero es verdad que se espera muchísimo más del francés.
Te voy a preguntar por dos nombres. Bueno, primero, Pogba. El otro día me decías imposible. El United ni escucha. ¿Sigues en esa?
Que
no.
No. Lo ha dicho así todo el verano. Ni ha escuchado ni ha puesto precio. Sé que se está diciendo, no sé, 200 millones o 180 o no sé qué. El Manchester insiste que no ha puesto precio a Pogba en todo el verano porque no lo ha querido vender.
Vale. ¿Y tú crees que no va a haber sorpresa de aquí al lunes?
No. Vamos, por lo que yo escucho, no tiene ninguna intención. Piensa que aquí no se puede fichar tampoco ya y sería destrozar lo poco bueno que tiene el Manchester United.
Eriksen, eso iba a preguntar. Eriksen, el segundo nombre sobre el que te iba a preguntar. El jugador del Tottenham.
Ha estado en el banquillo en 2 de los 3 primeros partidos de Liga, jugó de titular contra el City. Nadie sabe en el club si se queda o se va. Sabes que le queda un año de contrato, hasta el verano próximo. Está pidiendo Levy 55 millones de euros, pero ni Levy ni el cuerpo técnico saben si se queda o se va, o si ha jugado ya su último partido. Está, digamos, a la espera. Señal de que no se está moviendo absolutamente nada y que efectivamente solo es eso, está a la espera por sí y en el Madrid.
Oye, yo no los tengo, evidentemente, y es un dineral, pero ¿no os parece 55
millones? ¿Le iba a pagar 60 por Rodrigo?
Claro, ¿no os parece 55 millones de euros por Eriksen un fichaje impresionante para un club?
Sensacional.
Sin duda alguna.
Claro. Sí. O sea, con las cifras que se están manejando, pues es que...
Pero le queda un año de contrato. Sí,
claro, pero es que le necesitas ahora, Elías. Sí, sí. Yo sé que le queda un año de contrato y que el año que viene puede venir. Por cierto, le queda un año de contrato, pero si queda libre le tienes que dar una prima de fichaje.
Va a ser el 50
no,
kilos.
Pero van a ser 20 kilos. No, van a ser 20 kilos.
Sinceramente, considerando lo que fue Zidane como futbolista, no llego a entender cómo a Zidane, por ejemplo, no le gusta un tipo de futbolista. Pues, ¿cómo prefiere a Pogba?
Hemos escuchado
a
Paco.
Cuando tienes a Modric con 33 años.
Hemos escuchado a Paco y estaba hecho y lo tumbó.
Sí, sí. Van de Beek, el club lo tenía avanzado con el futbolista, como reconoció. Y al final lo frenó Zidane, como contamos en su día.
Vale,
pues sobre todo un centrocampista es que hace falta por número. O sea, ya es que te guste más, menos, pero es que tiene 4 centrocampistas en Madrid para afrontar la temporada entera. Si consideras a Isco y a James mediapuntas, lo que son centrocampistas tiene 4.
El último nombre por el que te pregunto, Guillem, Fernando Llorente. ¿Sabes algo del futuro de Llorente?
Sí, está entrenando en el Marbella Football Center ahora mismo. El Tottenham no le ofreció renovación. Eso ha sido Levy, no Pochettino, que no se puede meter o no lo dejan meterse en temas de fichajes. Y tiene 3 opciones. El Nápoles, que quiere a Icardi, pero posiblemente también a Llorente. El Inter, que no cuenta con Icardi. Y el Manchester United, porque Alexis está a punto de irse cedido al Inter.
Ostras, vaya opciones. Manchester, Inter y Nápoles.
No está mal.
No. Va a salir triunfador, Llorente, esta semana, desde luego. Guillem, es un placer escucharte. Un abrazo.
Chao.
Estamos en contacto. Guillem Balaguer también en el partidazo. Y luego está el asunto de Correa. Lo que ha contado Antoñito Ruiz, que se puede quedar en el Atleti y puede bloquear ese asunto, la llegada de Rodrigo.
Con lo cual, de hoy sigue en el Atlético de Madrid. Ha rechazado la oferta del club rojiblanco de 30, la que contábamos justo anoche. 35 millones por el 80% le parece insuficiente al Atlético de Madrid y solo se volvería a sentar si el Milan se acerca a 45. Ojo, porque si no sale Correa, Rodrigo no viene. Pero a mí alguien me ha comentado, esto no es información, pero tiene algo de sentido, que Rodrigo, si lo necesita vender el Valencia, ¿el Madrid estaría interesado en Rodrigo?
Fíjate, es una cosa que se me pasó por la cabeza. Sí. Pero
Pregunto.
No, no lo sé.
A la nube, ¿no? A la nube de comentaristas.
Si el Madrid busca goles, busca un delantero, ¿se metería en esa operación de
son
Rodrigo?
60 kilos.
¿Levantarle Rodrigo al Atlético de Madrid?
El año pasado, si el Atlético no lo puede comprar, queda ahí para comprarlo.
El año pasado, Elías, quiero recordar que con Lopetegui en el banquillo sonó Rodrigo, sonó ya Aspas.
Sí, sí, claro.
Aspas sí, Rodrigo menos. Sonaron los dos, pero vamos, tenía más visos Aspas.
Bueno, no es una información, bueno, es una sugerencia, ¿no?
Ah, vale. Mariano sigue en el Madrid, de momento, que sigue empeñado en quedarse.
Y luego lo otro es que el Atlético de Madrid tiene en la recámara preparado otro jugador para activar o no activar, pero lo tiene preparado. Si no le sale Rodrigo, puede hacerlo o no puede hacerlo, pero lo tiene ahí preparadito. Así que vamos a ver si nos sorprende el Atlético en una contratación, porque si no sale Correa, Rodrigo no viene.
Bueno, son los nombres de este final de mercado. El mercado que se acaba el lunes 2 de septiembre, y les vamos a decir una cosa, les vamos a confesar una cosa, por fin se acaba el mercado.
Ya era hora.
Porque, bueno, mira, por ejemplo, está Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena, buenas noches.
Buenas noches, voy a hacer una fiesta cuando termine el mercado.
Eso te iba a decir,
mercado,
de 0 a 10...
El lunes a las 12 yo creo que me voy de fiesta por Barcelona. No sé qué habrá
de 0 a 10, ¿cuántas ganas tienes de que se acabe el mercado y sobre todo el tema Neymar?
Bueno, me gusta el tema Neymar, pero te diría que un 6, va.
¿Un 6? Ah, joder, yo pensé no, que estaba... Yo te notaba estresada con el mercado y todo eso, yo pensé que estaría...
No, sí, pero después también lo voy a echar de menos, así que bueno.
Vale.
Bueno, has tardado una hora, Juanma, hoy, en hablar de Neymar.
Sí. ¿Sí?
Ostras, es verdad, mira, nos han criticado mucho en los últimos días por
hablar
de Neymar.
Y el primero que ha nombrado a Neymar ha sido Madrazo, no ha sido tú.
Es verdad, ha sido el ciclista, tal cual. O sea, han pasado 56 minutos desde que ha empezado
el partido. Con el circo que tienes delante, esto es un mérito tremendo.
Sin duda. Condis, no ha respondido el Paris Saint-Germain a la oferta del Barça todavía, ¿no?
No, todavía no, y día largo de reuniones en las oficinas del Barça con...
Habría que hacer otro viajecito, otro viaje a París hay que hacer, ¿eh? Otro viaje,
bueno,
anunciarlo...
No, de momento no. Hoy ha habido reuniones sin rastro de Bartomeu, no ha ido el presidente, sí que estaban Oscar Grau, el CEO, directivos y secretaría técnica. Siguen las negociaciones, siguen vía telefónica con el Paris Saint-Germain. El área económica continúa analizando la viabilidad de la operación. El acuerdo se sigue viendo más cerca. Creen incluso en el club que Neymar se puede mojar públicamente para presionar más. Ayer se sentaron las bases de la negociación. Barça y PSG están hablando de dinero, más futbolistas, ya lo contábamos anoche. Dembélé y Rakitic saben que están en la mesa de negociación para abaratar la operación. Aunque incluso con los dos futbolistas superaría el precio los 120 kilos. El club se lo ha hecho saber a los representantes de los afectados y en el caso de Dembélé sería una cesión, pero en el Barça me reconocen que será muy complicado convencerle. El francés, Juanma, se mantiene firme igual que ayer, no quiere salir. Además, hoy su agente Moussa Sissoko confirmaba nuestra información en Telefut, aseguraba que se queda al 100%, que no quiere ir al PSG, pero en el caso de Rakitic, el club sí tiene luz verde, y eso es nuevo, para trabajar en su salida, para incluirlo en esta operación Neymar, según nos dicen fuentes de la dirección deportiva, y tampoco se descarta que pueda ir a otro equipo. El Barça necesita hacer caja, necesita liberar al menos una ficha alta para que la vuelta de Neymar sea viable. Mañana sí que es un día importante, ¿por qué? Porque mañana van a entrar en escena Bartomeu y Nasser Al-Khelaifi, el presidente del Barça.
En Mónaco.
Sí, se verán por primera vez cara a cara el presidente del Barça y su homólogo, el máximo mandatario del Paris Saint-Germain, en el sorteo de la Champions. Ninguno de los dos estuvo ayer en la reunión de París. Es cierto que hablaron por teléfono, lo adelantó Mundo Deportivo, lo confirmamos. Y el motivo de la conversación fue porque los dos se quisieron disculpar por no acudir a esta reunión. Y precisamente en Mónaco, un detalle... se cerró hace 2 años el fichaje de Dembélé. Veremos qué pasa con Neymar. Su entorno hoy me sigue...
Hombre, pues yo si soy Bartomeu en Mónaco... si soy Bartomeu, el fichaje de Messi, de Neymar no lo cierro en Mónaco. Aunque solo fuera por cábala, porque vamos, el de Dembélé ha salido como ha salido. O sea que... Pero bueno, mañana se ven en Mónaco. Dice Tuttosport, sí, me lo acaba de mandar Bonrichetti, Rakitic, Inter o Juve. Inter o Juve.
Bueno,
así sale en portada Tuttosport mañana.
La Juventus ha mostrado mucho interés por Rakitic, lo contábamos el lunes, nos lo decían desde la dirección deportiva del Barça. El problema es que el club de Turín lo que propuso en su momento al conjunto azulgrana era un trueque de futbolistas y el Barça eso no lo quiere. El Barça quiere cash, necesita dinero, claro, para acometer operaciones y no quiere ni oír hablar de intercambio de piezas ni utilizar a Rakitic como moneda de cambio. El Inter siempre ha estado detrás de Rakitic, pero por lo que nos decían la semana pasada cuando pregunté por esta posibilidad, la idea del Inter de Milán era ofrecer una cesión. Aquí el Barça sí que se lo podría plantear porque supondría rebajar la masa salarial, reducir la masa salarial, la de Rakitic, la ficha es bastante alta, cobra unos 6 millones y medio de euros.
Oye, sí, pero el Barça también necesita reducir el precio que le ha pedido el Paris Saint-Germain por Neymar.
Hombre, claro.
Con lo cual el problema de Rakitic o de Dembélé, de este tipo de jugadores que cobran tanto, tienen una ficha tan alta que evidentemente, bueno, ¿cuántos clubes habrán que le pague al Barça? O sea, que quieran al jugador con lo que cobra y que encima le paguen al Barça el dinero que le serviría al club azulgrana para abaratar la operación.
Oye, perdón, no había caído yo en este detalle, es importante. Mañana se entregan los premios de la UEFA en Mónaco con el sorteo. Son los premios que siempre inician la temporada. El año pasado, el Real Madrid se llevó todos los premios. Ganó Modric, el mejor jugador, Keylor, el mejor portero, Ramos, el mejor defensa, Modric, el mejor centrocampista y Cristiano, que había fichado por la Juve, pero ganaba el premio por la temporada que había hecho con el Real Madrid. Este año no hay ni un jugador del Real Madrid nominado, pero ni para mejor jugador, ni para mejor portero, ni defensa, ni centrocampista, ni delantero. Con lo cual mañana yo creo que es inédito que en la expedición, que no habrá expedición, que irá Butragueño a Mónaco al sorteo de la Champions, no Arancha, irá Butragueño sí, y punto. No hay expedición.
No hay expedición. Como tú decías, ¿no? Como en los últimos años, no solo el pasado, sino en los últimos años, siempre ha reinado el Madrid en Europa y al final lo que marca muchas veces estos premios son las actuaciones de la Champions, así que no hay expedición como tal, irá como siempre Butragueño representando al Real Madrid.
Miren, están como mejor jugador Messi, Cristiano y Van Dijk. Porteros, Alisson del Liverpool, Hugo Lloris del Tottenham y Ter Stegen del Barça. Defensas, Alexander-Arnold del Liverpool, Matías de Ligt del Ajax, ahora en la Juve, y Van Dijk. Y centrocampistas, Frankie de Jong, Eriksen y Henderson, el de Liverpool. Delanteros, Mané, Messi y Cristiano. Ni un jugador del Real Madrid nominado. Ni uno, ¿eh? De un club como el Real Madrid.
Bueno, lo único que creo que va, que tengo que confirmar si va, porque al estar lesionado, ahora me lo ha recordado, es Hazard, porque está nominado para los premios de la Europa League.
Me parece que no van, ni Hazard ni Jovic, ¿no? Que son los dos nominados para...
Correcto.
De Europa League. Europa League.
No, es de la Europa League.
Oye, no sé dónde he leído, Arancha, hoy, que no iban, vale, a viajar. Sí,
sí. Ahora es que me estaba acordando. Bueno, tengo claro, como la memoria
de del Barça, Elena, está confirmado. ¿Messi va?
Sí, sí. Va, Messi irá. Y de Jong, el Barça. El Barça ha confirmado su presencia, de hecho la expedición será amplia, la del Barça, además de Messi, va de Jong, que opta al mejor centrocampista del año pasado, y los representantes del club serán Bartomeu y los tres emisarios que viajaron a París, Oscar Grau, Vidal y Bordas.
Vale, Messi trinca premio mañana, eso es evidente, porque si no Messi no va. Esto es así, ¿eh? O sea, Messi vuelve con algo.
No siempre que no ha ganado no ha ido, ¿eh? Tiene
a estos de la Champions, a estos de la UEFA,
un currículum más amplio Cristiano, ¿eh?
Sí, Cristiano si va es que gana,
no,
ni se lo piensa, o sea, Cristiano dice, vamos, ganaba, ¿me lo vais a dar o no? Porque si no, no pierdo el tiempo. Sí,
he visto a Messi aplaudir varias veces.
¿Pero Balón de Oro o en los de la UEFA?
Pues en los dos.
Vale.
Los dos. Yo recuerdo viajes en la gala de la UEFA donde no ha ganado el premio.
Arancha, Elena, gracias. Un beso a las dos.
Un beso, Juanma.
Adiós.
Un beso.
Adiós. Hasta mañana. 12:33. Miguelito, ¿algo más?
Nada más. Esperar la salida de Keylor y a ver.
Vas a tener trabajo en este arranque de temporada, Miguelito.
Siempre. Va a ser una temporada larga.
Te veo. Tú acabaste el año pasado y dices, bueno, el año que viene ya cambia todo. Y dices tú, joder, lo mismo todo.
No. Va a ser un año duro y acaba en Europa.
Va a ser un año duro. Tal cual. Evangelio, ¿nos vas a explicar ahora cómo es el sorteo de mañana?
Sí, señor.
Atención, al Atleti o al Madrid, por ejemplo, Antoñito, prepárate, ¿eh?
Venga, vamos.
Imagínate un grupo que fuera Liverpool, Inter de Milán
y Leipzig, sería
y Leipzig,
lo más,
por ejemplo.
Liverpool, Inter y Leipzig.
Bueno, no, no, suena más complicado.
No está mal.
No está, pues, o Juve. Pues, o Juve...
Mira, la Juve me gustaría para la revanchita, ¿no?
Sí.
Juve lo que elimina es que te toque el Inter.
Pregúntale al Cholo si le apetece la revanchita.
No,
ahora
no
contra la Juve.
No, al Cholo no, pero a mí sí.
A ti sí. A ti sí. Perfecto. Sí, ahora nos lo cuenta. ¿Cómo es el sorteo de mañana? Quedamos aquí en la cadena COPE a las 6 de la tarde, pero antes mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz.
Como el de Michael, que dice: me está pareciendo una vergüenza todo lo que está pasando en nuestro Madrid. O espabilan un poco o nos quedan años de catástrofes como la temporada pasada. Y lo peor es que los que lo sufrimos somos los aficionados y los socios. Lamentable todo. El portero de Zidane es Keylor y el de Florentino es Courtois. A partir de aquí, que cada uno saque sus conclusiones. José Ángel, la planificación deportiva del Real Madrid es caótica, incluso pasando de lo cómico. El ejército de Emiliano Zapata estaba mejor organizado, por favor. No entiendo qué culpa tiene el Real Madrid de que un jugador se quiera ir. No lo entiendo, la verdad. Quizá son vuestras ganas de magnificar las cosas. El Real Madrid necesita una renovación profunda. Los jugadores son estrellas que ya están casi de vuelta y no ilusionan a nadie, y el entrenador menos. A Rakitic se le hace un homenaje antes de irse a París y a Dembélé se le dice: antes de ir cedido, hazte amigo de Mbappé y el año que viene os venís los dos juntos. Y Javi dice: ¿os imagináis un mundo en el que los Neymar, Messi, Zidane, Ramos y compañía nos ofrecieran entrevistas tan auténticas como las de El Gorrión Madrazo? Los futbolistas de élite viven en otra realidad.
Me confirma Arancha que no van ni Hazard ni Jovic mañana a los premios de la Europa League. Y me confirma Hernández que acaba de llegar al estudio de la cadena COPE Manolo Lama.
¿Quieres
Manolo
saber cuál es el mejor fichaje del año, Juanma? Pues está claro, Justel. Puedes ver toda la liga por un euro. Eso sí que es un fichaje estrella. Recuerda, toda la liga por un euro hasta 2020 con Justel. Llama ya gratis al 1510. Eso es 1510 Justel.
12 y 35 es miércoles, por tanto es día de Grupo Risa. Vaya fiesta.
Soy Vicente Velda, el director del Kelme, de la Vuelta a España.
Dígame.
Que vamos para el Puig. Que, sí, que nosotros teníamos aquí para llevar con nosotros, pero que nos lo han robado todo esta mañana.
Y
he dicho, pues vamos a llamar para hacerte un pedido para que luego iremos a recogerlo.
Sí, señor.
Luego han llamado para hacer un pedido. A mí me da pena porque luego preparan los pedidos. Yo les digo siempre: llamad luego a los supermercados para decirles que no vais a ir.
Sí, llaman.
Llaman. No, llaman cuando ya está hecho. Ese es el problema.
Para reclamar.
Para reclamar. 12 y 36, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos preparados y vamos a por todas.
¡Por adentro!
Sigue en COPE toda la emoción del Mundial de Baloncesto. Los de Escariolo en busca de conquistar la Copa.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué punto!
Con el mejor equipo de deportes enviado a China. Ciro López, Miguel Ángel Paniagua, Pilar Casado y Xuanca.
Los jugadores ya sobre el
desde el 31 de agosto, vive el Mundial de Baloncesto en COPE.
The Kuning patrocina la siesta perfecta. Sin ruido, seguro, confortable, tranquilo, sin preocupaciones y con la vuelta.
Y ahora la vuelta con The Kuning.
Desde que tengo ventanas con perfiles The Kuning, disfruto tanto de la siesta perfecta como de la vuelta, sin ruidos ni molestias.
Puertas y ventanas The Kuning, las únicas de termofibra.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche.
¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 40, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Estamos en directo, siempre en directo con Palomar, con Uzquiano, con Elías Israel, Mónica Marchante y David Bernabéu. Mañana pendientes del sorteo de la Champions. A las 6 de la tarde, que siempre los sorteos durante la temporada son a las 12 del mediodía, pues mañana 6 de la tarde.
Y ya con es tradición, que el sorteo de la fase de grupos de la Champions sea jueves por la tarde, es cuando lo suele programar la UEFA.
Y lo hacen siempre en Mónaco, ¿eh?
Sí, en el Foro Grimaldi.
Anda que van a otro sitio.
Antes lo hacían coincidir con la disputa de la Supercopa, que se jugaba en el Estadio Luis II de Mónaco.
Ahora ya no sé si disputa ahí la Supercopa, pero ellos dijeron, nosotros el sorteo lo vamos a seguir haciendo
nos
aquí.
Nos mantenemos igual. Sí. Así que el sorteo se sigue haciendo ahí. A partir de las 6 de la tarde es la ceremonia, con la presentación, con la primera entrega de premios y demás. Pero el sorteo puro, el sorteo en sí, empieza a partir de las 6:20 y terminará unos minutos antes de las 7 de la tarde. El procedimiento es el mismo que los últimos años.
Perdona, una cosa. ¿La final este año dónde es?
La final es en el Estadio Atatürk, en el Estadio Nacional de Turquía, en Estambul.
Estambul, vale. Lo digo para que vayan ya cogiendo
hotel. El 30 de mayo.
Que vayan cogiendo hotel, porque luego ya vamos a hacer la semana de la final de la Champions, el típico programa de están pidiendo 700 euros por dormir en una azotea, en una tienda del Decathlon.
O más, si miras los hoteles de Bilbao para la próxima Eurocopa, que se van a jugar 4 partidos en Bilbao en la próxima Eurocopa, yo creo que son más de 700 euros.
¿En serio?
Ahora. Sí, yo lo miré hace poco y estaban algunos por 1.500 euros la noche. Para las fechas del partido de octavos de final, que un partido de octavos de final se va a jugar en Bilbao.
Bueno, se puede ir a Gijón a dormir, que hay 2 horas y media. A claro. Bilbao vas tranquilamente.
O a Miranda, está una hora.
O a no dormir también se puede ir.
O a no dormir, a Gijón se duerme poco, la verdad. ¿Cómo es el sorteo? Cuéntanos.
El procedimiento es el mismo que los últimos años. La UEFA decidió
Recordemos, no se pueden enfrentar equipos españoles.
No, hasta cuartos de final no se pueden enfrentar equipos
ni,
del mismo
ni en
país.
Octavos, ¿eh?
En octavos tampoco, vale. Recordemos que tampoco. El procedimiento es el mismo que los últimos años, aunque la UEFA decidió hace 2 temporadas... en el bombo de los cabezas de serie, donde antes iba por coeficiente, iban a meter al campeón de la Champions, el vigente campeón de la Champions, que el año pasado fue el Liverpool, al vigente campeón de la Europa League, que el año pasado fue el Chelsea, y a los 6 campeones de las ligas más importantes por coeficiente. Esto es el Manchester City, campeón de la liga inglesa, el Barça, la Juventus, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain y el Zenit como campeón de la liga rusa.
No, no es serio esto, ¿eh?
Bueno, es lo que ha decidido la UEFA hace 2 años.
El Zenit cabeza de serie no me parece... serio.
Se lleva haciendo 2, no sé si 3 temporadas. Yo creo que incluso puede ser que 3 temporadas. Se lleva haciendo eso porque lo ha decidido la UEFA y a partir de ahí sí que se decide por coeficiente. Es decir, Real Madrid y Atlético, que son de los restantes los equipos con más coeficiente, ya están en el bombo 2. Elegirán o se sorteará un rival del bombo 1, uno del bombo 3 y uno del bombo 4. En el bombo del Real Madrid y del Atlético hay equipos como el Dortmund, el Tottenham o el Ajax, que se ha metido esta noche, el semifinalista de la pasada campaña en la Champions. En el bombo 3 va a estar el Valencia y también va a estar el Inter de Milán, que es el equipo más duro de ese bombo.
Sí.
Pero también hay equipos como el Brujas, por ejemplo, que es un rival que parece más asequible. Y en el bombo 4, que yo creo que es el bombo 4 de más nivel de los últimos años.
¿En serio?
Yo, para mí sí. No hay ningún equipo que en este bombo me suene a va a terminar con 0 puntos ya antes de empezar. Ninguno, ¿eh? Ni el Genk, ni el Galatasaray, ni el Leipzig, que es un equipo muy, muy contragolpeador, peligroso, que tiene dinero. El Estrella Roja el año pasado le ganó al Liverpool, recuerdo, en Belgrado, y le ganó al Paris Saint-Germain, no ganó el otro partido del grupo, ganó 2 partidos en casa. Está el Lille, por ejemplo, que el año pasado terminó segundo en la Liga Francesa, no, y está el Atalanta.
Vamos a ver, Evangelio, un grupo que sea Zenit, Real Madrid,
Slavia de Praga, por ejemplo.
Slavia de Praga.
Sí, o Racing de Genk.
Es un grupo de Europa League.
No, no suena a un grupo temible.
No, temible no. Suena a una... Vamos.
Pero yo te digo que de lo que leo en el Bombo 4, hay otros años que hay dos o tres equipos que digo, estos equipos son candidatos a acabar con cero puntos. Y de este año, de estos,
pero insisto,
de esta lista no hay ninguno.
Al Madrid le puede tocar perfectamente City, Inter de Milán y otro. Imagínate. Sí. Eso en el grupo del Madrid. Imagínate sí. Que te cae City, Inter de Milán o al Atleti. Ya te exige, ¿eh?
Grupo a la muerte.
Sí.
Porque te toque a lo mejor el Liverpool, el Inter de Milán y sí. el Leipzig.
Ese es un grupo, el grupo de la muerte.
Es un grupo difícil.
El Inter del tercero y el Leipzig en el cuarto son los peligros. Porque en el uno te va a tocar, salvo el Zenit, uno fuerte.
Sí, en el uno te puede tocar uno fuerte seguro. O sea, una Juve, un Paris Saint-Germain, Liverpool, desde luego, que es el que está más fuerte de Europa ahora mismo.
Lo que hace el sistema de la UEFA, yo creo, es repartir un poco la dificultad. Antes había siempre un grupo de la muerte y un grupo que sonaba un poquito más flojito.
Sí.
Y en los últimos años, es verdad que si te toca de los cabezas de serie el Zenit, suena menos temible el grupo.
Seamos serios, a la UEFA no le conviene un grupo así. No le conviene, porque si haces un grupo con tres bichos así, sabes que uno se queda fuera y
siempre
no
acaban, hay grupos, hemos tenido grupos con Liverpool, Dortmund y Nápoles, que el Nápoles de Benítez, recuerdo que se quedó fuera, no sé si fue con 9 puntos o 12 puntos, sí. Con un montón de puntos se quedó fuera de la competición. Sí,
sí. ¿Cuándo empieza la Champions? Que yo estoy ya como loco.
La Champions empieza el 17 y el 18 de septiembre. Lo reparten, como siempre, una jornada en septiembre, dos en octubre, dos en noviembre y una en diciembre. Ese es el final de la primera fase. Ahí sortean los octavos y sí. Hay dos meses de parón.
Dos meses de parón, que es cuando febrero. Se juega la Copa del Rey, etcétera, etcétera, y luego en febrero ya empieza.
Aunque este año recordamos que de la Copa del Rey hay menos fechas, porque sí. Ya no hay ida y vuelta.
Y porque hay la Supercopa
española. Hay la Supercopa y ese fin de semana de la Supercopa, por ejemplo, no hay liga en España.
Gracias, Evangelio. ¿Mañana qué hora?
A partir de las 6, con la dirección de Luis Munilla, va a ser el que va a estar a los mandos.
¿Ah, sí?
Y hasta las 7 de la tarde, aunque a las 7 y 5 es un poquito más tarde de las 7 el premio al mejor jugador. Sabremos quién es, si Messi, Cristiano o Van Dijk.
Perfecto. Hasta luego, Fernando.
Hasta mañana.
Mañana pendientes del sorteo de la Champions. Estamos en este programa muy contentos porque nuestro compañero Isaac Escalera, de COPE Sevilla, pronto va a debutar, bueno, tomar la alternativa, ¿no? Isaac, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, tomar alternativa. A ver, un novillero, ¿se puede decir tomar alternativa, sí o no?
No, ni mucho menos, mucho menos. Vale. No. Eso es
cuando uno se viste ya de luces de torero, ¿no?
No, eso es cuando ya pasa un proceso. Primero novillero sin caballos, después novillero con picadores, y cuando uno tiene su ambiente y demás, pues toma alternativa y ya es matador de toros. O sea, que tiene todo un proceso. Yo voy a torear sin picadores en la algaba.
¿Ya lo has hecho alguna vez eso?
Pues mira, un par de veces en Camas, en Sevilla, pueblo de Sergio Ramos, pero tuve la desgracia de que un novillo me partió la rodilla.
Joder, macho.
Y estuve bastante
Escalera,
tiempo...
Tío, que sí. yo no soy taurino, pero voy a sufrir mucho ese día. ¿Qué día es? ¿Qué día es?
Pues mira, el 14 de septiembre, sábado a las 6 de la tarde en la Algaba. Ahí estaremos, si Dios quiere, esperemos que salga todo bien y lo primero, bueno... Me gustaría daros las gracias, pero a todos los que me habéis mandado mensajes de ánimo y de fuerza para ese día. Así que gracias de antemano a todos, a todos que seguro que vais a estar ahí.
Perdona,
en una era Diego Tristán, ¿no? ¿Puede ser?
Diego Tristán, correcto.
Sí.
De la Algaba.
Una pregunta.
Que, por cierto, ahora,
sí, ¿toreas un novillo o toreas dos?
Uno.
Solo uno. ¿Y ya lo sabes? ¿Ya le sabes el bicharraco que te ha tocado?
No.
Hay un sorteo el mismo día, ¿no?
Sorteo por la mañana a las 12 de la mañana. ¿Eh? Un sorteo, se sortea los cuatro novillos y bueno, ya ahí que Dios reparta suerte.
¿Y al novillo se le ponen banderillas?
Sí, claro.
¿Y tú llevas banderilleros o le vas a poner un par de banderillas tú?
Allí pues ya conoceré los banderilleros que los ponen en la Algaba, plaza,
vale.
Y después pues lógicamente también tendré que meter en la espada, hay que entrar a matar.
Tienes que matarlo.
Al novillo. Sí, por supuesto.
Joder. Es que yo flipo, o sea, Escalera es nuestro compañero de COPE Sevilla.
¿Sí?
Y
el sábado, si Dios quiere, estar en el Betis de Gané haciendo inalámbrico.
Madre mía, dice Palomar, es que...
Pues es que es tremendo. Mira, nosotros teníamos el hermano de un compañero de marca, de José Manuel García, que es sevillano precisamente,
¿sí?
Era banderillero. Y cuando banderilleaba, que estábamos viendo la tele aquí en el periódico, había un silencio absoluto. Estaba además José Manuel en la redacción. Imagínate el trance de ver a tu hermano ahí en las ventas, que puede pasar cualquier cosa. Pues lo mismo es esto que estamos oyendo esta noche. A mí es que se me pone...
No, sobre todo es que es una responsabilidad muy, muy grande, porque yo me tomo tanto las profesiones como con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, y para mí el mundo del toro es lo más serio que hay en el mundo, y posiblemente con el periodismo pues sean dos de las profesiones más perdona por la palabra, más cabronas que hay hasta ahora en la actualidad, ¿no? Sobre todo por lo sacrificado que es, por lo complicado que es llegar. Pero el mundo del toro está ahora mismo en una situación mala por todo lo que lo rodea, y creo que o te lo tomas en serio, y yo creo que me lo tomo en serio, sobre todo entrenando, y ahora me dan la oportunidad, y yo le agradezco al pueblo de Algaba que me dé la oportunidad, en este caso, bueno, al matador de toros, Manuel Carbonell, y si Dios quiere y sale la cosa bien, esperemos que los próximos meses, pues, haya otras cositas, ¿no?
Escalera, te iba a preguntar, si esto empieza a funcionar, si empiezas a ir para arriba, nos mandas a la mierda a nosotros, ¿no?
Bueno, no sé, ahora mismo, dímelo pronto. Yo vivo el presente.
Tú vives el presente,
no sé lo que va a
pero
pasar.
Claro, si te dan a elegir entre torear en las ventas o entrar en el partidazo, no, ni te lo pregunto. Porque...
Toro a toro.
Vamos toro a toro, efectivamente. Toro a toro.
Vamos poco a poco, no me vayas a meter en un compromiso ahora, Juanma.
Claro. Tú no te olvides que...
Estamos tiesos y no está la cosa para...
Eso es.
Más cornadas al periodismo.
Tú haz lo que dice Lama, la radio no la dejes nunca, niño. La radio no la dejes nunca. Nunca.
Por eso digo, pero que estoy muy contento y que os agradezco que en un programa y con una máxima figura como tú, que me des esta oportunidad de expresarme y sobre todo de explicar dónde voy a torear y decir que lo responsabilizado que estoy para ese día, ¿no?
Pues te mandamos todo el ánimo, compañero, pero te digo una cosa, ya me has metido el miedo en el cuerpo para el día 14, ¿eh?
¿Quedan entradas o qué?
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
¿Quedan entradas, dice Elías?
Sí, a partir del día 4 de septiembre.
No, de gorra, Elías dice de gorra.
No, de gorra, hombre.
En taquilla ya suponemos que hay, pero digo de un talonario para ir
sombra,
para todos.
Y de sombra
y
también.
Y de sombra, sí, sí.
Hombre, algo podemos buscar por ahí, buscar por ahí.
Un abrazo, Isaac, ya te animaremos.
Fuerte, gracias,
suerte.
Gracias, de verdad.
Suerte. Atención, noticia de última hora desde Francia. Es importante. ¿Qué está contando Radio Monte Carlo, David Bernabéu?
Bueno, pues lo acaban de colgar ya las principales webs de, sobre todo los periódicos aquí en Cataluña. Los compañeros de Radio Monte Carlo dicen que el PSG ha rechazado la oferta del Barça por Neymar. Dicen que ya les ha dicho que no, que el PSG ya habría dicho que no al Barça por la propuesta recibida, porque creen que está lejos de lo que ellos piden y no hay tiempo textual de llegar a un acuerdo con los jugadores ofrecidos. Y además... añaden que ellos saben lo que queremos desde el principio y siguen muy lejos, y que la única fórmula ahora mismo para llegar a un acuerdo es que el Barça abone los 220 millones de euros, que es la cantidad que, como sabíais, que pide el Paris Saint-Germain desde el principio de las negociaciones para que Neymar regrese al Barça. O sea que tremendo. Tremendo, tremendo.
Esto lo está dando ahora mismo Radio Monte Carlo.
Sí, sí, ahora mismo.
El Paris Saint-Germain ha rechazado.
Que recordemos, Juanma, que es una emisora muy bien conectada.
Con el Paris Saint-Germain.
Con el Paris Saint-Germain. Sí, sí.
Efectivamente. 220 millones o nada. Y mañana se ve al Khelaifi con Bartomeu en Mónaco. Bueno, se pueden ver, pero yo casi le mandaba el WhatsApp a Bartomeu ya para que vaya preparado con lo que está publicando ya todo el mundo que cuenta Radio Monte Carlo. Yo estoy alucinando.
O sea, al final puedes acabar pensando ya en lo que hemos
que todo esto ha sido
veces,
un paripé.
Un paripé, porque mira, si sale bien, y si no sale,
lo hemos intentado. No te enfades, Messi, no te enfades, que lo hemos intentado.
Que hemos hecho un esfuerzo hasta el final, ¿no? Porque claro, primero, te vas ayer a la reunión prácticamente definitiva sin haber hablado con Dembélé y Rakitic. Y ahora estás presionando a los jugadores para que acepten una propuesta que ni tan siquiera les habías hecho antes de reunirte con el PSG.
Palomar, Palomar, ¿estás en el Marca o en casa?
En Marca y tengo que salir disparado seguramente.
¿Estás al frente tú de la portada?
Estoy al frente del cierre, sí.
Pues
sí, sí.
Venga, no, te lo juro, te dejo que te vayas, ¿vale?
Pues, se agradece.
Venga, vete para allá. Gracias.
Tiene pinta de
esto
que...
Esto es la radio en directo. O sea, sí, Palomar está en el Marca y tiene que cambiar, evidentemente, la portada todo lo que pueda.
Paripé es la versión light, para mí es un papelón, ¿eh? Papelón.
No, no, no. Total, es que ayer Bordas dijo, estamos más cerca. Más cerca, joder, 220.
Tiene pinta para de que mí el PSG no se lo quiere vender al Barça, desde el principio.
Oye, hay un detalle, que no hemos contado, por cierto, David, y es que hoy el Paris Saint-Germain ha empezado a publicar imágenes de Neymar anunciando ropa del Paris Saint-Germain de esta temporada. Ha publicado un vídeo de Neymar grabando un anuncio. O sea, de repente, Neymar, que estaba desaparecido, ha sido un valor en alza hoy en las redes sociales del Paris Saint-Germain.
Yo creo que incluso se puede considerar como un vacile del PSG al Barça, en el sentido de que hace días, ¿te acuerdas que dábamos con la noticia de que el Paris Saint-Germain había retirado de su tienda online, bueno, y de su tienda oficial, todos los productos relacionados con Neymar? Y hoy de repente salen con esta imagen como si Neymar estuviera anunciando la indumentaria.
Bueno, un vacile dejándolo fuera de las convocatorias, ¿no? También el vacile.
Bueno,
dejándolo,
sí, porque claro, evidentemente no se cierra el mercado y todos sabemos que el jugador es público y notorio que se quiere ir.
Ya, pero si tú no tienes ninguna intención de venderlo, no lo dejas fuera de las convocatorias.
Bueno,
¿no?
Y ahora no tiene.
Por
ni
eso te digo que lo dejas fuera de las convocatorias y a la vez publicas unas imágenes hoy que tienen que ver con la indumentaria del Paris Saint-Germain, cuando días antes había retirado todos los productos, ¿no? Es decir, que no se corresponde una cosa con la otra.
Yo creo que el colmo de todo esto puede ser que el Madrid pierde en Villarreal y el lunes, deprisa y corriendo, se mete a hacer una operación que a mí me parece imposible que se haga el último día.
Bueno,
pero
yo
no
te
lo
digo,
descartéis, ¿eh?
Yo hace días, a mí, desde el club...
Es que esto...
Yo en el palco del Villarreal voy a estar pendiente, ¿eh? No vaya a ser...
El dueño de Netflix está frotándose las manos porque va a hacer una serie de Neymar y de la última semana de mercado. Yo
hace días... la segunda, ¿no? Porque con el cambio en la Casa de Papel, pues ya...
Ah, sí,
hace días lo dije, Juanma, desde el club, muchos de los directivos, o algunos de los directivos que han participado en este tipo de negociaciones, sostenían, primero, que el Paris Saint-Germain, efectivamente, no quería vender al jugador al Barça, por la mala reacción que hay. Segundo, que estaban convencidos que el Madrid estaba detrás. Y tercero, a mí me llegaron a decir textualmente que si se rompía la negociación con el Barça, al día siguiente el Paris Saint-Germain le ofrecería al Madrid, quizá incluso por la mitad de precio o por menos precio de lo que estaba hablando con el Barça, la posibilidad de tener al jugador. Esto a mí se me ha contado desde el club durante todos estos últimos días. Llevamos ya mucho tiempo con el culebrón, pero a mí se me ha contado esto. A mí y a otros compañeros, evidentemente, porque yo creo que es el posible fichaje más retransmitido de la historia. Por tanto, yo insisto, ayer puse un tuit en este sentido. Yo no descarto nada hasta el final.
Ahora me estoy dando cuenta de por qué Miguel Rico opinaba ayer lo que opinaba sobre el fichaje de Neymar. Claro. ¿Por qué Dani Senabre opinaba lo que opinaba? Y cuando le preguntaban a Piqué en Televisión Española que cómo veía este asunto, decía, mira, yo no me atrevo a mojarme ni de un lado ni de otro. Piqué, ¿eh? Y,
pero por hacer un paripé, como se le quiere llamar, yo ya no pienso que es un papelón. Ahora voy subiendo, creo que es un ridículo espantoso. O sea, ¿cómo se ha arrastrado el Barça para recuperar a este
futbolista?
Bueno,
vamos a esperar.
No digo, si la información que estás dando, que ha dado Radio Monte Carlo es buena... Es que es espantoso, o sea, dos viajes de todos los ejecutivos, una negociación retransmitida, arrastrarte ante el jugador que te ha demandado, supongo que mantendrá la demanda. Bueno, es una locura.
Es comparable al ridículo de la salida de Neymar del Barça, que no olvidemos cómo salió Neymar del Barça con directivos asegurando que
ha sido...
que Neymar no se iba.
En realidad era un papelón pasara lo que pasara. Evidentemente, si no llegan a acuerdo después de haberlo retransmitido, pues podría llegar a ser un ridículo. Pero el papelón también lo tenías, si lo tenías aquí, porque, claro, ayer se hablaba de un préstamo, ¿eh? Ojo.
Sí. Bueno, pero eso es por el formato de
cuando
pago,
ya has
David,
pedido un
es...
crédito por Griezmann.
Claro, bueno, pues... a ver qué sucede. Mañana atentos a lo que pasa en Mónaco. Desde Sevilla, declaración que quiero que escuchen todos ustedes de Pepe Castro, el presidente del Sevilla.
Bueno, somos un club hormiguita, ¿no? Un club que durante muchos años hemos tenido beneficios. Y el dinero cuando se tiene para cuando hay que gastarlo y cuando es el momento, como en este caso, que quedan algunas pinturas para el cuadro.
¿Qué ocurre con Dabur? Dabur va a seguir en el Sevilla y si el mercado está abierto para la posibilidad de que venga otro delantero más, ¿qué nos puede decir?
Dabur es jugador del Sevilla, estamos contentos con él, no va a salir del Sevilla, no estamos escuchando ofertas por él y Dabur estará en el Sevilla, repito, no estamos escuchando ningún tipo de oferta ni la vamos a escuchar.
¿Va a venir otro delantero, presidente?
El mercado está abierto, todo puede ocurrir.
¿Y a Mariano lo han perdonado después del año pasado dejarle tirado? ¿Podría venir o es imposible?
No hablo de jugadores que no sean nuestros. Yo hablo de los jugadores nuestros.
Son las declaraciones del presidente del Sevilla. Yo, si tengo que ir a comprar algo, jamás presumiría de tener dinero. No entiendo esa estrategia. O sea, decir, somos un club hormiguita y bueno, si tenemos dinero hay que gastarlo, chico. O sea, si precisamente esta semana tienes que gastar, no digas que tienes dinero, vamos, bajo mi punto de vista.
Supongo que le preguntaban por lo que se ha gastado hasta ahora, ¿no?
Sí.
Entiendo.
No lo sé, pero...
No, Oliva.
Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Hablaba de lo que se han gastado o de lo que se pueden gastar?
Se ha gastado 135 millones y queda algo en caja todavía.
Claro,
¿sí?
Pero tú imagínate...
Para firmar a un delantero.
Tú imagínate, vas a comprar un piso y le dices al dueño, yo soy una hormiguita, no te preocupes, yo soy hormiguita, tengo aquí... ¿Cuánto pides por el piso? ¿200.000? Toma 250.000, hombre, que vamos a andar con pequeñeces.
Hay que andar con alegría.
Sí. ¿Y cómo le ha dado por ahí a Pepe Castro? ¿Qué pasa? ¿Que le ha agitado el mercado o qué?
Bueno, que hay una opción todavía de reforzar la plantilla y considera que todavía el Sevilla tiene margen económico para afrontar una operación económica importante. Es verdad que ha gastado una pasta ya este año, insisto, por encima de los 130 millones de euros. También es cierto que en ventas ha recaudado, con la última de Ben Yedder, prácticamente 100 millones. Y el margen económico le da al Sevilla para firmar todavía al delantero que desea Lopetegui e incluso poder asumir una ficha importante. ¿Sabes qué nombre vuelve a aparecer justo un año después?
Mariano.
Sí, Mariano. Tal cual. Hace un año te estaba contando aquí en el partidazo que el Real Madrid le levantaba al Sevilla el fichaje de Mariano.
Bueno, la noticia la dimos nosotros, ¿te acuerdas?
Sí, la dimos aquí en el partidazo. El Sevilla había llegado a un acuerdo para pagar al Olympique de Lyon 28 kilos por Mariano y el Madrid, que tenía una opción preferente todavía, que podía ejecutar antes del 31, le levantó el fichaje por 24 kilos. ¿El entrenador del Madrid quién era?
Lopetegui.
Pues evidentemente
vas a hacer muchas más preguntas porque estoy
un poco es la última. Pero
es que estoy a punto de hacer el rosco ya
anda rápido todavía está ahora la mañana
con la V.
Eso es. El caso es que Mariano es el delantero, uno de los delanteros que tiene el Sevilla encima de la mesa para poder firmar si realmente Mariano se decide a salir, porque el Madrid, como vienen contando Arantxa y Miguelito, le dejaría salir siempre y cuando viniera una oferta importante por él o pudiera recuperar el dinero invertido hace un año. Pero es que Mariano hasta hace unos días estaba muy reacio a salir, quería convencer a Zidane y Zidane no cuenta con él. Claro, esto depende de que Lopetegui o Monchi le llamen, le convenzan y a partir de ahí el Sevilla puede entrar en acción. Pero no es la única opción que tiene el Sevilla, aunque es cierto que Mariano vuelva a salir.
Si el Sevilla ficha a Mariano, Oliva, te recomiendo que lo entrevistes en el local.
Perfecto, lo haré, gustosamente.
Sí, es una gran entrevista, la de Mariano.
Me la apunto.
La recuerdo como la entrevista con la que más sudé de mi vida, de toda mi vida, Y he hecho muchas cosas, He retransmitido cabalgatas de Reyes, he hecho conexiones publicitarias en supermercados.
Concursos, ¿no?, de llamadas.
Concursos de llamadas, de torneos de brunete, de todo. O sea,
ese día no salgo a correr, simplemente sudo.
Tú ese día, el deporte es entrevistar a Mariano. Y yo le hice, mira, yo jamás le había hecho tantas preguntas a una persona. O sea, tenía,
como las que yo te he hecho ahora, ¿no?
Tenía dos folios escritos y cuando habían pasado tres minutos de entrevista había acabado los dos folios de tal. Y digo yo, joder, ¿qué le pregunto ahora? Ya no tenía nada más que preguntarle. Y cuando me miré debajo de los brazos, bueno, Camacho Alevín al lado mío. Estaba empapado de sudor de entrevistar a Mariano. Y fueron 7 minutos de entrevista, Siete minutos. Sí,
ya estoy sudando y no he empezado la entrevista.
Efectivamente. Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Y antes de que os vayáis, ahora sí, la última conexión está con Bilbao. El viernes derbi entre el Athletic Club y la Real. Y Williams, lo ha calentado pero bien. ¿Qué le ha hecho la Real a Williams? Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Pues no sé, pero la verdad es que de manera inesperada, como dices, el derbi del viernes yo creo que se presenta como uno de los más calentitos de los últimos años que yo recuerdo. Williams ha roto las habituales valoraciones políticamente correctas previas a los duelos entre Athletic y Real. Unas declaraciones que han incendiado las redes sociales, provocando un debate subido de tono entre parte de ambas aficiones. Es obvio que en Donosti no han sentado nada bien, pero es que entre la hinchada bilbaína también hay quien entiende que su futbolista se ha pasado de frenada. Eso sí, el apoyo a Williams es mayoritario, lógicamente, entre los rojiblancos, que llevan tiempo deseando que su equipo afronte este derbi con la misma tensión con la que suele hacerlo el rival, y ahí se puede buscar quizás una explicación de Williams, ¿no? A su manera, pues yo creo que ha querido que el Athletic el viernes esté absolutamente puesto. Veremos a ver si consigue eso o el efecto contrario.
Gracias, Peña, un abrazo.
Hasta luego.
No se vayan a dormir todavía. Tweet de L'Equipe, L'Equipe, desde Francia, el prestigioso L'Equipe, diciendo que el Paris Saint-Germain no ha respondido al Barça. L'Equipe desmiente a Radio Monte Carlo. Es un tuit de hace 15 minutos. Al final, esto va a provocar una guerra entre franceses. O sea, al final, entre ellos se van a matar también con lo de Neymar. Va a haber aquí la de San Quintín. O sea, tremendo.
Más
con
madera.
Sí, sí, más madera. Buah, mañana otro partidazo que tenemos. Yo, la verdad es que nos hacen la vida muy fácil, ¿eh? Nos están haciendo la vida muy fácil.
Vete de vacaciones otra vez.
No, ahora no, ahora no. Por lo menos hasta el lunes aguanto. Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz.
Dice Rafa, Radio Monte Carlo me acaba de alegrar el día y el final de vacaciones. Chao, Neymar.
Pero L'Equipe se lo acaba de amargar.
Pues sí, no he tenido tiempo para recoger su opinión. Lo mismo el Paris Saint-Germain rechaza la oferta del Barça porque Florentino llamó tras el trending topic del Florentino dimisión. David, ¿ahora mismo alguien tiene alguna duda que después de vender a Keylor al Paris Saint-Germain, Neymar acaba en el Real Madrid? En un mundo perfecto, el Paris Saint-Germain rechazaría la oferta del Barça, el Madrid igualaría la oferta del Barça, el PSG la aceptaría, Neymar se planta y pide públicamente al Barça quedarse. Esto sí que sería de película de Netflix. Y os quejáis del mercado, esto es lo que más mola del mundo. El jeque deja sin problema a Neymar un año sin jugar, sube un mes la gasolina y asunto arreglado. Y Javier
Pero
dice...
Al final lo pagamos todos a Neymar.
Javier dice que el problema de Neymar es el tornillo que tiene en el pie, de ahí sus constantes lesiones.
Cada uno dice lo suyo. Uno el tornillo, otro que nos van a subir la gasolina. Está contento con Radio Monte Carlo. Bueno, tremendo. Muchísimas gracias por estar en el partidazo esta noche, ¿eh? Os recomiendo que sigáis escuchando la radio. Os lo recomiendo porque voy a ir a la vuelta, ahora, por si acaso. Hay que escuchar la radio. ¿Eh? Y después viene el Grupo Risa.
Madre mía.
Así que es una noche a la que todavía le queda mucho. Y ha llamado un Vicente Belda a un supermercado para hacer una compra. ¿Qué dices?
Ha contestado el oyente y dice, correcto, L'Equipe me acaba de amargar el día y el final de las vacaciones. Hola, Neymar.
Así está la noche. Partidazo, Cadena COPE. ¡Hasta luego!
Adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
La Liga, el Osasuna Fútbol Club Barcelona.
Dale, Oli.
A ver cómo termina de momento.
Y el Villarreal Real Madrid.
Hola, Manolo, muy buena.
Y la Vuelta Ciclista.
Último puerto, tercer puerto.
Y el debut de España en el Mundial de Baloncesto de China.
¡Triple del
Chavo! Y la emoción, y las risas, y tú.
Te quiero, Pepe Domingo.
Todo este fin de semana en Tiempo de Juego.
Digo yo que por algo será.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, mañana llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo porque encontrarás un 20% de descuento adicional al precio ya rebajado en toda la tienda, toda.
¡Corre! El Superjueves te espera para hacer tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, mañana llega el Superjueves. ¡Aprovéchalo!
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver... Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
¿O
casi mejor o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, ya está aquí el grupo Risa. Vamos a conectar enseguida con la Vuelta Ciclista España.
¡Saludos a Vuelta Ciclista España!
Eso es, Javier Ares, ya está aquí.
Muy buenas tardes.
Aquí está Javier Ares.
¡Saludos!
La serpiente multicolor.
Bien.
Bueno, antes hemos arrancado con el ganador de etapa, un personaje, que nos ha caído fantásticamente bien, Ángel Madrazo de Burgos BH, que ha estado...
Buenas tardes, José María.
Ey, ¿qué pasa? Están allí Kiki Iglesias, Eri Fradi y Óscar Pereiro. Hola, muy buenas, compañeros.
No va a ser fácil. Buenas noches.
No, no va a ser fácil. Hola, Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, vaya
Madrazo
persona...
fue compañero de habitación de Pereiro.
¿Tú sí. Madrazo, ¿fue compañero tuyo? Te lo tuviste que pasar de cine.
Sí, sí, sí. Y aparte que era un juvenil, porque que fue en el año 2009, creo que era su primer año con un equipo profesional de verdad, porque había estado...
21
un...
tenía.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Le escondiste las gafas alguna vez? Sí, ¿no?
Lo juntas con el padre Ansu Fati y flipas.
El padre de Ansu Fati y Madrazo. No está mal, no está mal. Qué enorme eres, qué enorme. ¿Le escondiste las gafas alguna vez o no?
No, no. Yo sé que... Yo ya era más o menos veterano en el equipo y llega un día tal y me dice, le digo, ¿tú qué domina escalador? Ya, y me pone a hacer el Fórmula 1 y digo, este tío está pillado de la cabeza. Estoy preguntando dónde se puede sacar provecho y dice, este solo sabía hacer sonidos de coches y motos y la leche. Y era un mítico de la leche.
Sí, sí, sí. Bueno, de la etapa de hoy, Eri, Quique, Óscar, ¿os ha arrojado luz, como dice el otro, sobre lo que puede pasar de aquí a final de vuelta?
Yo creo que sí, a mí sí, a mí me ha arrojado la luz de que Superman López es el más fuerte de montaña, de que Roglic va a utilizar la crono, que no es demasiado larga, pero que puede ser suficiente para él para intentar apurar sus opciones de ganar la Vuelta a España, y que en el Movistar se está corriendo de una manera, vamos a decir, que a la vista extraña. Yo hoy Valverde ha ido tirando de Roglic a 12 segundos de Superman López, que ha sido el mejor de los favoritos, y si Quintana no es un enemigo para Valverde, lo parece. Lo parece. Yo creo que hay ganas en Valverde...
Bueno, perdona, una vez más.
En erigirse en líder del equipo, indiscutible, que la carretera dicte sentencia cuanto antes, y hoy pues Valverde le ha sacado una ventajita a Nairo Quintana, que sigue por delante de él en la clasificación general, pero ya solo con 5 segundos por delante, y Valverde ha sido el que ha reventado la carrera entre los favoritos a 4 kilómetros de meta.
Pero Valverde estaba tranquilo al final, Quique, le he escuchado y estaba contento y tranquilo.
Bueno, ya sabes cómo es, ¿no? Sí. Tan pancho, ya, vamos, 50 segundos que había entrado en meta y estaba ya, pues, poniéndose el chubasquero para bajar abajo y estaba contento de lo que había hecho. Él corre su carrera, pues si Nairo está a su lado, bien, y si no, pues también. Esta noche en el hotel de donde estaba el Burgos, todo el mundo decía que mañana en Ares del Maestrat, que es un puerto de tercera categoría, va a ganar Valverde. Con lo cual,
yo creo que tenemos ¿es final de etapa?
Sí. En alto, sí.
En
un puerto de tercera que le va muy bien a él.
Claro.
Y dicen que, vamos, no hay ninguna duda de que Valverde, si no pasa nada, va a llegar a la última semana con opciones de ganar la vuelta.
¿Lo ves así, Óscar?
Bueno, yo para empezar, yo creo que hoy es un puerto extraño. Extraño porque la aproximación, como todos vimos, fue de muchísima táctica entre equipos, de estar la pelota, como digo yo, en el tejado de varios equipos y nadie quería coger el pulso. Uh-huh. Eso fue lo que hizo que el final fuera como fue, que yo creo que a 5 kilómetros de meta, si nos dicen que va a ganar Madrazo, no, todos nos volvemos locos. Yo creo que ha ganado el que parecía que no podía ganar en ningún momento. Y por la parte de atrás, es verdad que hoy López fue el mejor, pero el puerto de hoy tampoco me puede a mí decir que es el corredor más fuerte en montaña.
Simplemente... Sí, pero cuando cambia el ritmo, se va. Y eso es importantísimo.
No, lo único que hace Superman es que cuando ataca no mira hacia atrás. Y por lo tanto, cuando no miras hacia atrás y Valverde y Roglic van juntos, pues uno está pidiendo el relevo al otro, pierdes un poco de tiempo y al final son esos 15 segundos que no, para mí no son significativos. Mañana es probable que Alejandro Valverde pueda ganar la etapa si su equipo, evidentemente, se pone a trabajar. Es cierto que Movistar... se planta ya en esta primera semana de Vuelta a España con una victoria en Nairo Quintana, por lo tanto puede estar más tranquilo, pero a mí todavía no me ha dicho nada la etapa de hoy. Lo único que sí que estamos viendo, que cada vez que se abre gas se quedan 4 o 5 corredores con aspiraciones a ganar esta Vuelta ciclista.
Y entre ellos está Alejandro.
Para mí hay 3 corredores que pueden ganar esta
Vuelta. Bueno, en Calpe lo reventó él y hoy lo ha reventado él.
¿Quiénes son, Óscar?
Para mí son Superman, Roglic y Alejandro, no hay más. O sea, hemos visto que Chávez hoy lo ha pasado mal, hemos visto que Rigoberto lo ha pasado mal, Roche, que a poco que han acelerado, se ha quedado también.
Nairo.
Nairo no lo veo tampoco para ganar esta vuelta. Y veo a un Roglic con la calculadora sabiendo que el martes en Po pues tiene margen para ponerse líder de la Vuelta a España.
Mañana nos contáis. Un abrazo a los tres.
Un abrazo.
Gracias. El equipo de enviados especiales de la Vuelta Ciclista España. Y ahora llega el equipo de enviados especiales al Grupo Risa. ¡Vaya fiesta! ¿Qué es esto?
¡Y ahí estamos!
¡Hombre!
¡Muy buenas tardes!
¡Joder, vaya berridos!
Este es el homenaje al tributo y al ciclismo vintage. Cuando estamos en la presente edición de la Vuelta Ciclista España del año 1985. José María García, muy buenas tardes.
Saludos, señoras y señores, buenas noches. Estamos en esta undécima etapa de la Vuelta Ciclista España con Javier Ares en línea de meta, Juan Manuel Castaño. Don Juan Manuel, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, José
¿Cómo
María.
¿Cómo está ese equipo Kelme?
Fantásticamente. Estamos en el cuartel general del Kelme.
Ese cuartel general del equipo de Navarra. Sí, vamos, dame el top. Juanma, dame el top.
Top.
Gracias.
Eso lo hacía Alcalá, perfecto.
Top,
3, 2, 1, top. Rueda lenticular, como decía, rueda lenticular trasera.
O sea, rueda lenticular trasera.
Bueno, pues arrancamos con el Valle Fiesta, ¿no?
Sí,
no,
ya está.
Vamos allá. Arroba Grupo Risacope. De momento, haciendo tiempo de juego y su programa. Y bueno, o sea, 3.
Ahora popular,
cuando
tenemos
más. Cuando llegue Herrera.
3 de momento.
Herrera, ¿cuándo llega Herrera a la antena?
El lunes empieza ya.
El lunes.
Sí. Señores, me alegro, muy buenas noches. Nosotros comenzaremos a hacer el programa el día 2 de septiembre, pero no se crean ustedes.
¿Qué pasa?
En cualquier momento, cualquier día, puede aparecer de improviso.
En un polígono.
Pero ahora lo que nos ocupa y preocupa es...
Sí, eso es.
¡El Valle Fiesta!
Eso es, venga.
¡El partidazo!
Cadena Cope, tiempo de juego el fin de semana. Sí. Poli Rincón aporta una novedad interesante. Sí. Se pueden marcar goles en los descansos.
¡Remata Benzema, se va fuera puerta!
¿Cuánto hay que añadir? Que quedan 30 segundillos.
Pues ha habido una lesión de Olaza, puede añadir un minuto.
Vale. Hombre, un gol de Bale ahora antes de que termine el descanso sería bueno para la Liga.
¿Antes de que termine el descanso o la primera parte?
O sea, la primera parte.
Porque si tenemos que narrar el descanso, me lo dices.
Antes de que termine el descanso.
Bueno, Paco, es otra de las novedades de las normas de la de
que la puede Liga. Haber goles en el descanso.
No, que ahora se juegan los descansos también.
Ay, inspirado por Poli, estamos contemplando esta posibilidad.
También en tiempo de juego, el fin de semana, marchando una de problemas técnicos.
Oye, Paco, moro nada, ¿no?
Es que se le ha ido la luz en su casa.
Joder,
pero dile, Paco, que la pague. Es que él había tenido una buena idea, que era enganchar sus cables a la del vecino. Él habrá vuelto de vacaciones el vecino y la han pillado.
¡Manolo!
Joder, pues sí que se confunde.
¿Esto qué es?
Eso es el mono que ha metido los enchufes, que ha metido los dedos en el enchufe.
Ha vuelto la luz de Morientes. ¡Ay, amarilla, Miguelito! Se ha ido Miguelito, ¿no? Otro que se ha ido, Paco.
Mira, estás tú en la galaxia.
No, no, pero ciérrame el eco ese. Se ha ido Morientes, se ha ido Miguelito, se ha ido Arancha. ¿Qué estás haciendo, Paco?
Siempre se va a lo mejor.
¡Qué desastre!
Es que como... Vamos a ver.
Julito.
Tiene una explicación. Buenas noches a todos.
Buenas noches, Julio.
¿No estáis en obra vosotros en la COPE?
Sí.
Pues son los empalmes sí. Que estáis haciendo y estáis metiendo cuatro ascensores.
Son los empalmes.
Sí, aire acondicionado por toda la casa.
Estamos,
es normal obra, que luego los cables...
Yo hace tiempo que no veo un obrero por aquí, la verdad.
La culpa es de Carlos Ganga.
Debes estar librando. Sí, de Ganga.
La culpa
sí.
De Carlos Ganga.
Mira, Cadena Ser, hora 14, el pasado viernes, informan de la retirada de Fernando Torres. Ojo al repaso de los títulos que ha ganado.
Por tráfico de drogas por las autoridades de
Alexis. Fernando Torres cuelga las botas.
El niño Torres, emblema del Atlético de Madrid y de la selección española, abandona el fútbol profesional tras ganar un Mundial, 2 Euros, 2 Copas de Europa, una Champions y 2 Euroligas.
Suancar,
2 Euroligas.
¡2 Euroligas! ¡Ganado el gran Fernando Torres!
¡Ahí está!
¡Gol de Randall!
Y además ganó un Open de Estados Unidos, Ángel García, tenis.
Efectivamente, estamos viendo aquí. Va a servir Djokovic ante el argentino Londero.
No, no te metas ahora, no te metas ahora en el tenis.
¿Por qué?
Porque no, porque no es tu sitio.
Yo quiero.
Radio Marca, el viernes. Roberto Gómez dice que el Atlético de Madrid lleva muchísimo tiempo sin ganar un título.
Y que tienen la obligación moral, porque es que después de la Supercopa, oye, lleva mucho tiempo sin ganar un título, o no estamos de acuerdo que lleva mucho tiempo sin ganar el Atlético de Madrid un título, lleva muchísimo, demasiado tiempo, y yo creo que este año es precisamente el año que tiene que ser del equipo rojiblanco.
El 15 de agosto de 2018, el año pasado ganó un título el Atlético.
¿Entonces tú qué?
Entonces nosotros en el Madrid, o sea, si estos llevan muchísimo tiempo sin ganar un título, nuestra Champions contra Liverpool, pues que fue en blanco y negro.
Sí, tal cual.
Según el criterio de Roberto Gómez. Es que,
mira, Roberto Gómez, el lunes en el transistor, políglota.
Sí.
Me ha llegado este mensaje.
A ver, pronuncia bien, que creo que ya sé por dónde vas, pero pronuncia bien.
Lo de Ney comienza a agafar color. Res está fet, pero sembla que ha millorat. Traduzco. Comienza a coger color. Nada está hecho, pero ha mejorado.
Bonanita, Toto.
Parla català.
Bonani, Bobby.
¿Cómo estem? Molt bé.
Sí.
Vamos, sigue.
Bonanita, Toto.
Sigue.
Yo soc el Ruber.
Ah, Ruber
Gómez. Para servir a usted con patata. Ya lo que me falta es tener una sección en RAC-U. Sí. Pero no lo hago para no humillar.
Efectivamente.
Sí. Oye, pero Libero y Elena Condit te ponen en Sports Cop en Cataluña, te puedes meter.
Mira, una canción de Roberto Gómez en catalán. Atención al éxito.
Sí, la de siempre.
Cataluña.
Cataluña, ¿se va?
Cataluña.
¿Ahora qué?
Lo de Ney está fet, pero sembla. Está fet, pet. Pero sembla. Está fet, pet. Comienza. Está res. Agafar. Está fet, pet. Agafar color. Traduzco. Ney
se va.
Ney se queda.
Pero de momento,
Ney se va. Ney
se queda.
No, yo he dicho que Ney se va. No, yo he dicho que se
queda.
No, yo he dicho que Ney se va. No, yo he dicho que se
queda.
Queda.
Está traducido, exacto.
Me gusta. Atención a esto. Cadena COPE, tiempo de juego el sábado. Comentarios sobre la canción de la vuelta de este año con remate de Rubén Parra Parrita.
Generalmente suelen coger la canción de la vuelta y la ponen hasta la saciedad, pero luego suelen combinarla con otras dos del mismo artista. Hoy solo tenían en el playlist la canción de Arcano, pero hoy ha sido un poco machacante. Y fíjate que me cae bien el tío, que ayer estuvimos con él en la tarde y se portó genial.
Y ahora, Parra Center. Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Corrochano. Yo no soy Arcano, pero vengo a hablar de básquet porque tú eres mi hermano. Y dejémoslo aquí, que se me va de las manos. Así está, monillo.
Diré que casi lo mejor del programa.
Me ha faltado decir Joe.
Parra, pero bueno, Parra. ¿Ha hecho un rap, Parra?
Sí, mira, aquí estamos. Cap, cadena COPE. ¡Vamos!
Buenas noches, Corrochano. Yo no soy Arcano, pero vengo a hablar de básquet porque tú eres mi hermano. Corrochano, y dejémoslo aquí, que se me va de las manos. Corrochano, tú eres mi hermano. Corrochano, yo no soy Arcano. Corrochano, yo, que se me va de las manos.
Me gusta,
grande,
¿eh?
Parra,
me gusta,
grande,
Parra, grande. A ver, el VAR en segunda división, cadena COPE, tiempo de juego, el domingo, en el Tertulión.
Sí.
12:32.
Perdón.
No, es que... Vamos a ver.
Si compañeros técnicos.
Las manos quietas.
Ya está bien.
Y las manos quietas.
Venga, ¿qué será?
No es ni la primera, pero
ni
será
la
última.
Llevamos 10 años haciendo esto, coño.
Tal cual. Escucha, me ha salido del alma, García. Cadena COPE, tiempo de juego, Tertulión. Saludo a Fouto, un saludo que dejaba ya entrever un tiempo de radio entrañable. 12:32, enseguida Lama. ¿Está? ¿Fouto está? ¿Fouto?
Sí, ¿qué tal, Juanma? ¿Qué
está
ahí?
Está contenta la gente con el VAR, en segunda.
Sí.
Bueno.
Sí, sí.
Tarda una barbaridad.
Pues, ¿qué vamos a hacerle?
¿Qué vamos a hacerle, verdad?
Sí.
Que empiecen antes.
¿Y para eso me das paso?
Sí.
Justo. Mira, para eso, simplemente para eso. Era, ah, era vale, todo vale, lo que vale. Queríamos, ¿vale?
¡Fauti!
Bueno, ¡Fauti! Luego hubo un todos contra Fauto.
Sí.
Ahora, no, no, eso, ahora esto sí es un paso.
Y luego hay otra circunstancia que es el fuera de juego. ¿Por qué? Porque el sistema que se emplea es el más lento de todos.
Tratar ¿Y por qué no
línea...
ponen el más rápido de todos?
Bueno, pues eso, Juanma, se lo tendrás que preguntar a Luis Rubiales cuando venga aquí. En vez de hacerle un baño y masaje, ¿por qué es
pero,
lo
oye,
que
no te consiento,
yo que sé,
que
Juanma,
así.
Que si has escuchado bien, Antonio, que hay un cambio de proveedor, que hay menos cámaras. Entonces, si todas esas cinco o seis cosas que te estoy diciendo las metes en una coctelera, te sale un cóctel. Juanma Castaño, tienes la palabra.
No, oye, no te pases, pero... ¿Y por qué estás así con nosotros? Si somos tus amigos.
Sois amigos, pero que los domingos por la noche os reunís todos para coger y hacerme aquí la encerrona.
No, que cobras por ellos. Esto es como el Sálvame de Luz y los matan. Dime.
Yo te he conocido a ti de pequeñito y no eras así, Fauto, tío.
No, pero ya ves, Santi, que las cosas pueden ir siempre a peor. Tú ahora mismo eres una persona normal y ya verás como dentro de un año no vas a ser normal.
¡Programón!
Ahí estamos.
Programón. ¿Os acordáis de la canción de Todos contra el Fuego?
La cantabas a Serrat, ¿no? Con los incendios.
Pues hay un Todos contra Fauto.
Vamos allá. Esta es la sintonía, tiene que ser el tertulión, ¿eh? Vamos.
Todos contra Fauto, todos a por Fauto. No lo dejan respirar. Le ponéis enfermo. Esto es un infierno. La Mar Ruiz y Paloma.
La voy a poner en tertulión.
Todos contra Fauto, todos a por Fauto. Un día de estos va a explotar. Acoso y derribo, partido a partido. Por favor, dejarlo en paz.
Oye, me gusta, ¿eh? Me gusta para el tertulión. Bueno, atención a esto. Vuelta a España. Vicente Belda. Vicente Belda, mítico director del Kelme. Mítico director del Kelme. Ha llamado en plena carrera a Anabi Comida para Llevar.
Oye, muy buena empresa, ¿eh?
Anabi Comida para Llevar.
Buenísima.
No habréis pedido carne mechada, ¿no?
Está en el pucho.
A ver, Anabi Comida para Llevar.
A ver, espérate.
Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Esto es para Comida para Llevar?
Sí, dime.
Soy Vicente Belda, el director del Kelme, de la Vuelta a España.
Dígame.
¿Que vamos para el Puig?
Sí, señor.
Pues ya sabes que está la Vuelta pasando por aquí, ¿no?
Sí, claro.
Un momento que... ¡Dale, dale más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que vamos tranquilo! Perdóname.
Tranquilo.
Estoy aquí dando las órdenes a los ciclistas, perdóname.
Tranquilo, no hay ningún problema, dígame.
Venga, pues te voy a explicar.
Dígame.
Que nosotros teníamos aquí para llevar con nosotros, pero que nos lo han robado todo esta mañana.
No me digas.
Y he dicho, pues vamos a llamar para hacerte un pedido para que luego iremos a recogerlo.
Sí, señor.
¿Qué tenéis?
Tengo paella, tengo fideuá, arroz de habanga, pizza. ¿Qué le apetece?
Pues no sé, lo que toman los ciclistas. A ver.
Tengo pollos asados.
Tienes pollos, vale, pero son pollos de gallina feliz.
¿Qué digo yo?
¡Venga, que te coge detrás, eh! Perdona, dime.
El equipo Kelme, que les han robado la comida y quieren para los ciclistas pollo. Tengo pollo, el cuarto de pollo, al horno.
Sí, viene solo, viene con patata, viene con...
Con patatas, caldo y cariño.
Perfecto. ¿Qué más tenéis además de los pollos? Cambio.
Si quieren arroz.
Arroz, paella. ¿Tienes una paella para 20? ¿Puedes hacer o varias?
Pues tengo paella para 20.
Vamos a ver, que no puedes aguantar, ¿eh? Venga, que te vienen por detrás y tienes que apretar ahí, ¿eh? Dale todo ahí, ¿eh? Venga, que no queda nada, campeón. ¡Vamos, campeón! ¡Por Argentina!
Estoy siguiendo a los ciclistas. Si quieren, le puedo guardar 5 raciones de cada.
Cinco raciones, espera, que estoy conduciendo y a la vez estoy apuntando. Espera,
no,
que
no se preocupe, que yo le estoy escuchando. 5 raciones de cada variedad y pueden probarlo.
¡A la tope! ¡A tope! ¡A la tope ahí! Perdóname.
Entonces, no se preocupe.
Hemos dicho, paella para 5 raciones y 30 pizzas también.
Sí, señor.
¡Vamos, intentate con ellos todos ahí! ¡Que no queda nada que te va a coger mayo, hombre! Vale, tenéis whisky.
¿Whisky?
Sí.
¿Cuánto tenemos de whisky?
Pues si no sé, 15 botellas, 20.
15 botellas, 20.
Vale, y luego para mezclar Coca-Cola.
Pero el pedido de tanta cantidad, esto es en serio, no pueden dejar con el culo al aire.
Pues, oye, vosotros, ¿a qué hora cerráis vosotros?
Yo no voy a cerrar, yo le voy a esperar a usted.
Que sois unos profesionales, muchas gracias. Perdona, que estamos aquí con la tensión de la carrera, ¿eh?
No se preocupe.
Entonces, dime qué has apuntado, gracias.
30 pizzas, 30 muslos de pollo, 20 raciones de arroz variado y las 15 botellas de whisky.
¡Perfecto! ¡Te quiero dar cuenta que te está pegando por detrás!
¿Qué whisky querían?
¿Tenéis JB?
JB, sí, señor.
Pues Catizar, Catizar.
Catizar, son de Catizar, son de los nuestros. Pues yo se lo voy a ir preparando. Perfecto. Y cuando venga, lo tiene usted todo preparado en bolsas para irse rápido.
¿También me cobráis las bolsas?
Las bolsas van incluidas para usted.
Perfecto, pues muchas gracias. Oye, espera un momento, ¿qué pasa ahora? Oye, que perdóname, pero que dice que la policía ya ha encontrado el avituallamiento, que nada, que...
Que nada, que lo dejamos, que han encontrado el avituallamiento.
¿Cómo se llama usted, señor? Que no le...
Me llamo Ana.
Ana.
Estoy mandando a la casa de comidas para llevar a nadie.
Perfecto. Bueno, de momento no hacemos nada, ¿eh? Si no, ya te llamo.
Bueno, por lo menos ven a saludarme.
Eso es.
Gracias.
Un abrazo de todo el equipo Kelme.
Gracias a usted por llamarnos.
Adiós.
Es que si no, estamos en un momento muy arriesgado.
Ana,
por favor.
Ana vi comida rápida.
Ana vi tienen de todo, ¿eh?
Comida para
de
llevar.
Todo.
¿Tienes la conciencia tranquila después de hacer cosas?
No,
así?
Absolutamente.
La tienes tranquila, ¿no?
Absolutamente. Porque le he dicho que lo suspendíamos.
Si no.
Es que, tío, no se puede ser tan mala.
¿Cómo es Vicente Velda? ¿Cómo animas al equipo?
¡Vamos a ver! ¡Vamos a tope! ¡Vamos a ver que te va a coger mayor, eh!
Cuidado, que hay una niña durmiendo en el plató, en el estudio. En serio. Ha venido una criatura a ver, ¿no? Una chica que tiene una hija pequeña.
Porque sigue mamando, macho. Sí.
Gracias.
Oye, pues está bien esto, ¿eh?
Gracias, Grupo Risa.
Si es que esto la semana es igual.
Sí, cerramos aquí. Cerramos una etapa. No un programa, cerramos una etapa.
Y hemos cerrado una etapa con Adolfo.
Adiós, Grupo Risa. Hasta luego. Ángel, ¿está jugando Djokovic en el US Open?
Sí, ha llovido durante todo el día, no han podido jugar entre otros ni Feliciano ni Carreño. Ya ha ganado Federer y eso que perdió el primer set. Está Carreño, el bueno además. Ha ganado Federer después de perder el primer set y acaba de empezar el partido de Novak Djokovic ante el argentino Londero. De momento, 2-1 primer set para el serbio.
Cerramos este partidazo de Cope, José Ramón.
Pues si yo estoy de vacaciones aún, ¿qué diga? No, vamos a ver. Yo creo que después hay un día clave para empezar a trabajar, el 7 de enero. No me esperéis hasta ese día. Por cierto, UGT, Comisiones Obreras, tengo que reunirme con vosotros. Ya está bien de explotar a la gente.
Hasta aquí el partidazo. Mañana les esperamos a las 11:30. No sabemos qué les contaremos, pero desde luego va a estar divertida la jornada porque mañana, como dice Rubén, van a pasar cositas. Sí, señor.
Adiós. Esto es de risa.
Disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.